three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Esta va a ser la número 439. Semanita de descanso en aquello que se refería a las precisamente a las vacaciones de Semana Santa. Una semanita que no hemos estado con vosotros y vosotras. Y estamos aquí con todas las ganas del mundo de contaros lo último que ha pasado en el mundo tecnológico. Repasar esas encuestas que semana tras semana pues os planteamos para conocer vuestra opinión acerca de muchos asuntos relacionados con la tecnología y por supuesto para todos los contenidos habituales, hablar un poquito de software libre y además en el día de hoy tendremos la ocasión de conocer de cerca un portal en internet nuevo que se ha inaugurado hace muy poquito, en el cual son capaces de conseguir aquello que te propongas, sí, aquel artículo que andes buscando, no encuentras y quieres conseguirlo al mejor precio, pues desde este portal, desde Yaisi, lo van a conseguir. Hoy van a estar en nuestro Ciberchoco. Vamos, que yo estaba pensando que igual les podíamos pedir que nos den un poquito de cariño, ¿no? A ver si nos lo encuentran así bien de precio, ¿no? Bueno, tenemos y estamos reincorporados a la actividad habitual aquí en la sintonía de Euskadi Digital, en este Enredando, como decimos, la edición 439 que vamos a compartir contigo. Y ya te he adelantado muchos de los contenidos. Va a estar Mortanauta, por supuesto, en la sección de F1, de consultas. También contaremos con Miquel Carmona para hablar de alguna cosita de software libre. Y, por supuesto, pues esa Ciberchoco especial dedicado a Jaycee, un... ¿cómo llaman? Un localizador. Un encontrador. El no es un buscador, es el que lo encuentra, vamos. En fin, un nuevo concepto. El conseguidor, que no me acordaba. El conseguidor, así lo llaman. No es un buscador, es un conseguidor. O sea, que lo que quiere lo consigue, ¿eh? Bueno, pues venga, nos ponemos en marcha. No perdemos un instante, que siempre al final andamos un poquito justos de tiempo. Así que nos vamos rápidamente hasta las encuestas.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadi Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando, la informática que se escucha.
Y antes de ir a nuestras encuestas, se me olvidaba pasar por el buzón del oyente. Ya sabéis que podéis escribir a oyentes@enredando.net. Esta semana no tenemos ningún mensaje y por eso te animamos a que para la próxima nos mandes un correo y nos cuentes lo que desees. Eso sí, hemos tenido un mensaje en el buzón de voz. Sí. En el buzón de voz de Enredando. Vamos a escucharlo. Poner atención porque es un mensaje codificado, ¿eh? Quiere decir algo, pero exactamente no sé qué. Pues, ¿será una comunicación del más allá? Es un mensaje digital, hay ceros y unos. Ahora ha habido un uno. Estos son ceros. Bueno, pues ese ha sido el mensaje que hemos recibido. En fin, curioso, ¿verdad? ¿De dónde llegará? Quizás llega del más allá, ¿no? Podría ser.
La informática que se escucha.
Mientras aprendemos a hablar un poco de marciano, nos vamos con las encuestas. Estamos ya en las encuestas y, como dice mi amigo Miquel, antes de empezar vamos a comentar precisamente algo relacionado con Miquel Carmona, con RAI 2, que ha dejado un anuncio en el mercadillo de Enreando. Ya sabes, en nuestra página web, en www.enreando.net, pues ha dejado Miquel un mensaje de venta. ¿Qué es lo que vende? Unos auriculares con micrófono. Son de la marca Famaprem, modelo EM520. Y bueno, pues están todos los detalles en cuanto a sensibilidad, impedancia, respuesta, etcétera. Pues todo está puesto, ahí todos los detalles. Entrega en mano en la zona de Bilbao. Si hay que mandarlo con portes, dice, los portes a cargo del comprador. Pero si hay que pagar portes, pues realmente pues no merece tanto la pena, ¿no? Así que ahí está esta propuesta. Si estás en Bilbao y quieres unos auriculares, vamos, molones, con micrófono incluido, Miquel Carmona lo pone a la venta. 5 euritos por 5 euritos. Señor, aproveche, aproveche. Está esto el mercadillo de Enreando. Por cierto, tenemos más anuncios. Vamos a un vistazo ya que estamos. Ya que estamos, vamos a ver. Creo que era el único, ¿no? Un momentito, sí, ¿no? Sí, el único anuncio. Anímate, si tienes algo de informática y tecnología para vender, pues también lo puedes anunciar. www.enreando.net. Bueno, ya hemos pasado el pero antes de empezar de la sección de las encuestas y estamos en ellas, así que vamos a repasar. Sabes que todas las semanas publicamos 4 encuestas en la web de Enredando y cada semana pues renovamos, quitamos la más antigua y ponemos una nueva. Así que vamos con la primera encuesta, que es la que esta semana ya nos abandona y decía así: ¿se repercutirá al usuario la rebaja en la tarifa de terminación de llamadas? Bueno, pues este asunto que por cierto, ya ha llegado a su término, un mes ha costado que esto se resuelva. Y es, bueno, ya lo hemos comentado varias veces, simplemente pues ese descuento, esa rebaja que va a haber en la tarifa de terminación de llamadas, que es una tarifa que se cobran los operadores entre sí, que tiene que ver con las llamadas, ¿no? Es decir, que el operador en el que termina una llamada tiene derecho a cobrar una tarifa al que la origina, es así. Bien, pues entonces Bruselas ha dicho que esto se tiene que rebajar, puso unos plazos, concretamente el 31 de diciembre de este 2012 para que se produjera esa rebaja. Y la CMT respondió que sí, que para el 2014 que ya lo iba a hacer. Entonces Bruselas le contestó que no sé si no había oído bien, pero que había dicho 31 de diciembre de 2012. Y al final pues han pactado la mitad, él hacia junio. Luego vamos a la noticia, la tengo preparada. Creo que es junio o julio de 2013 cuando ya se va a producir esa rebaja. O sea que al final ha quedado, pues vamos a decir en tablas, ¿no? Mitad para cada uno. ¿Se repercutirá al usuario la rebaja de la terminación de llamadas? Es decir, si consideráis que esta rebaja en una tarifa que se aplica a los operadores podría llegar también al bolsillo del que llama, del usuario. El 60% habéis considerado no en absoluto, el 20% algunas compañías sí y otras no. Y empatados a un 10% han concluido 2 respuestas, sí en parte y no lo sé. Por lo tanto, respuesta ganadora con un 60% de los votos, en absoluto consideráis que no se va a repercutir esta rebaja en la tarifa de terminación de llamadas al usuario final. Pues que conste que Bruselas ha dicho que sí, que tiene que vamos, que lo hace con ese ánimo, de que se repercute y que bajen un poco el precio del minuto. Pero la verdad es que sí que se puede pensar, ¿no? Que digas, pues al final, pues igual hacen como que no ha pasado nada y tate, un dinerito que entra al bolsillo. Y vamos con otra de las preguntas que tienes en las encuestas de Enreando en nuestro portal. ¿Has usado alguna vez la wifi del vecino? Pues vamos con las respuestas. No, el 41% habéis contestado no, no me interesa. Sí y no lo sabe, habéis contestado un 36%, con lo cual tenemos una encuesta bastante disputada esta semana. Fijaros, del 36 al 41%, un 5% de diferencia de una a la otra. No, no me interesa, sí y no lo sabe, así que una de no y otra de sí, disputando ahí esa primera plaza en la encuesta sobre si has usado alguna vez la wifi del vecino. El 14% habéis dicho sí, pero con su permiso, y el 9% final no, porque no sé cómo conectarme, pero vamos, que si supiera, ya verías tú si me conectaba, ¿eh? Pues ahí está esa pregunta en alguna ocasión, y mira qué sonrisa de malo, ¿eh? Tienes una sonrisilla de malo así diciendo que si me conectaba la wifi del vecino. ¡Vaya preguntas que haces! Bueno, pues ahí está la encuesta esta semana para que puedas responderla y vamos por otra, por la siguiente. Dice así: ¿hablas por el móvil conduciendo sin manos libres? ¿Sin alguna vez has hablado por el teléfono móvil? Bueno, pues sin utilizar un dispositivo de manos libres. No conduzco, es lo que habéis contestado la mitad, un 50%. ¿Alguna vez? Un 25%, y empatados a un 12,5%, tenéis 2 respuestas, hay 2 respuestas. Sí, habitualmente, y no, nunca. Así que así está la situación en cuanto a las respuestas a esa consulta. ¿Hablas por el móvil conduciendo sin el manos libres? La próxima semana me parece que voy a crear una encuesta del tipo de... ¿Serías capaz de preparar unos huevos con chorizo, unos huevos fritos con chorizo mientras conduces? Y como respuesta, por ejemplo, podríamos poner: no, no puedo freírlos porque a la velocidad que voy en el coche se me apaga el fuego del hornillo. Ya está, claro. Hay que buscar una buena disculpa, ya está, venga. Bueno, pues ahí está la encuesta. ¿Hablas por el móvil cuando, sin usar el manos libres, eh? Oye, sinceridad, ¿eh? No me contéis milongas, ¿eh? Aquí la, cada uno que cuente lo que es, ¿eh? Pues sí, es verdad que se pierde bastante, se distrae bastante, ¿verdad? La conducción y... Incluso hay personas, ¿no?, que llegan a apagar el teléfono cuando entran en el coche y dicen, pues no tener la tentación, ¿no?, de que esté sonando, porque parece que te pones siempre un poco intranquilo estar oyendo el móvil y decir, ay, que no estoy cogiendo, a ver quién me llama, quién será, qué querrá, será urgente, no será urgente. Bueno, pues nada, cuando estés en el coche, que le den morcilla al teléfono. ¡Fuera! ¡No le hagas ni caso, eh! Ya llamarás cuando vuelva, y si no, pues nada, oye... Y vamos a la encuesta de hace dos semanas, en este caso, la última publicada. ¿Guardabas ficheros en Mega Upload? ¿Y almacenabas algún tipo de archivo en Mega Upload? No, nunca, es la respuesta ganadora en un 69% de los votos. Y empatados a un 15, pues 69 de largo, empatados a un 15, tenemos sí, habitualmente y de vez en cuando. Así que ahí tenemos pues entre ambos un 30% de usuarios, entre los oyentes de Enredando, que utilizaban Mega Upload para guardar sus archivos. Bueno, las últimas noticias en cuanto al caso Mega Upload ha sido que a King.com le dejan usar la piscina, mira. Menudo notición, ¿eh? Ah, y conectarse a internet, es verdad, que ya le dejan conectarse a internet, bueno. Qué nivel, Maribel. Por cierto, también hablando de noticias relacionadas con el caso Mega Upload, esta semana se ha puesto a la venta un dominio, que es Mega Upload, pero no pertenece a King.com, no pertenece al Mega Upload oficial, por así decirlo, sino que es de algún espabilado que cuando vio el éxito que tenía dijo, ¿cómo? ¿Que está libre el .net? Pues venga, me lo quedo. Y ahora pues lo ha vendido creo que por 6.000 o 8.000 euros, ¿eh? Así que un dinerito por un dominio en internet. Y eso que no es el que tiene que ser, ¿eh? Para mí que el que lo ha comprado es que no está informado, ¿eh? No sabía muy bien lo que ha comprado, ¿eh? Igual se piensa que es el de verdad, ¿eh? Pues vamos ya mismo con la encuesta de esta semana. Dice así, ¿cuándo? Hombre, sí, es muy divertida la de esta semana, sobre todo por la noticia que la ha provocado. ¿Cuándo has comprado un móvil nuevo? Es decir, cuando has ido, pues bien sea un operador o en una tienda que los vende pues nuevos, ¿no? Pero que sepas que es nuevo, no de segunda mano. Un móvil nuevo. ¿Has encontrado datos de otros usuarios? ¿Has encontrado dentro, pues no sé, la agenda de teléfonos o cualquier tipo de fotografía? Bueno, pues esa es la pregunta que te lanzamos esta semana, o aplicaciones, no sé, cualquier contenido, tonos de llamada también puede ser, es decir, contenidos que no sean tuyos, que estaban ahí grabados en el teléfono móvil. Las respuestas que te proponemos, sí, fotos, sí, una agenda de teléfonos, sí, había de todo, no, nunca, o sea que nunca has encontrado datos que no correspondieran, o sea que estaba en blanco, y no he comprado nunca un teléfono móvil. Si tienes la suerte que te lo regalen, pues mira, pues ahí tienes esa oportunidad de responder. Bueno, pues esa es la encuesta. Luego os cuento la noticia, que desde luego, pues sí, ha sido que se ha encontrado una mujer, pues fotos, pero ¡qué fotos, eh! ¡Vota ahora mismo! En www.enredando.net, en nuestra página web, ahora mismo en la columna de la derecha tienes todas las encuestas. Da tu opinión, da tu punto de vista de todos estos asuntos y la encuesta esta semana en torno a si cuando has comprado un teléfono móvil te has encontrado en su interior que ya había, pues, habitantes. Y dices, hombre, ¿pero qué haces tú aquí, oye? Luego contamos la noticia, que es bastante graciosa, ¿eh? Seguimos adelante y ahora es momento de hablar de lo que ha sucedido en esta última semana, porque llegamos a las noticias.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Presente noticia, se hace saber a todos los internautas que ya pueden comprar su torrija a domicilio.
Pues así ha sido, esta Semana Santa se ha convertido en la primera, la del 2012, en la que la teletorrija ha funcionado. Sí, bueno, ya sé, algunos estarán riendo, que no riáis, que no riáis, ya sé que hay tele lo que sea, aquí tele, aparte de tele, empezó por la televisión, ¿no? Y al final ya ha habido todo, telepizza, tele todo, ¿no? Y al final, pues, también ha llegado la teletorrija, sí, señoras y señores, esta Semana Santa, pues hemos podido disfrutar de una torrija que la traían calentita. ¿Cómo? ¿Cómo que calentita? A ver, ¿cómo ha sido esto? Es el primer servicio completo, completo quiero decir que es completamente gratuito, a ver lo que viene con la torrija, a domicilio. Es una iniciativa de Cafés La Estrella, con motivo de su 125 aniversario, que pone en marcha durante estos días con motivo de la festividad. Los clientes a través de la red social Facebook han podido realizarme. Yo creo que esto ya ha pasado, ¿no? Porque en la Semana Santa como que ya algún tambor quedará, pero ya poca cosa. Sus pedidos de forma online, sin que por ello sufran sobrecoste. Porque el servicio a domicilio es gratuito y además puedes recibir en el lugar indicado el pedido de la torrija y el café. Lo que digo yo, el café no va a llegar calentito, eso ya me da la sensación, ¿no? La encargada de Teletorrija, Laura Velasco, ha explicado que hasta el momento ya se han repartido 700 torrijas a domicilio, todas creadas en la confitería del Riojano, en el centro de Madrid, y a su vez han explicado que esta cantidad de ventas indica que la iniciativa ha tenido muy buena acogida. Los pedidos se pueden hacer en horario de desayuno, es decir, de 9 a 1, o sea, de desayunar como pronto a las 9 es un optimismo tremendo, vamos, y del horario de merienda también de 3 de la tarde a 7 de la tarde también. El servicio precisado, que es completamente gratuito y en una jornada normal, se llegan a enviar un máximo de 125 paquetes de torrijas y cafés. Así que, bueno, me parece que esto ya ha pasado, pero por si estabas en el ajo, pues mira que podías conseguir ya la torrija, ¿no? Vamos, no sé si la enviarán con motero o cómo la enviarán, porque vamos... Los chinos también son telechinos, ¿no? Sí, telechino también hay, sí. Bueno, pues hablamos de una noticia un poquito triste porque ha fallecido el fundador de la compañía creadora del Commodore 64. Ese ordenador mítico de la edad de los 80, ¿no? De los años 80, mejor dicho, ¿no? Se llama Jack Tramiel y falleció este domingo a la edad de 83 años. Su hijo, el físico Leonard Tramiel, confirmó la muerte de su padre. Ramiel nació en Polonia, en una familia de inmigrantes judíos, quienes sobrevivieron al campo de concentración nazi de Auschwitz. Emigró a los Estados Unidos a finales de los 40, en 1940, y comenzó su carrera en el mantenimiento de las máquinas de escribir. Máquinas de escribir, ¿eh? Para el ejército de Estados Unidos, claro. Vio una máquina de escribir y dijo, pues voy a quitar todo este sistema, y al final pues fundó su propia empresa de fabricación de máquinas de escribir, Commodore International, antes de que se trasladara a Silicon Valley. En esta compañía, Tramiel creó el ordenador que durante la década de los 80 se convirtió en el más popular en cuanto a juegos se refiere. Hablamos del Commodore 64. Tramiel fue destituido después de varios desencuentros con los accionistas y se trasladó a Atari, donde continuó con el dominio del mercado de los juegos que estableció por primera vez con el Commodore 64, demostrando ser un rival de espíritu a su antigua empresa. Pues ahí está, efectivamente, pues una persona que desde luego creó algo que es leyenda, ¿no? Que es leyenda ya hoy en día. Y estaba perfectamente escrito, ¿no? Pues la llegada del Commodore 64, esta máquina mítica, ¿no? Ya en día, pues totalmente obsoleta, ¿no? 64, el 64 venía por ver que eran los K's de memoria que tenían, 64 K's, o sea que calcula, ¿eh? Bueno, pues nos hacemos eco del fallecimiento de Jack Tramiel. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado a Apple y a los 5 mayores editoriales del país porque dicen que han violado las leyes antimonopolio pactando los precios de venta de sus libros electrónicos. Bueno, pues han visto cómo estas distintas editoriales pues han llegado a un acuerdo, dicen, con Apple para fijar los precios de venta de sus libros electrónicos antes del lanzamiento en abril de 2010. Estamos hablando de la primera generación del iPad. Así que, bueno, pues en eso se basan. Pero claro, digo yo, ¿no? Digo yo. Si cuando un editor pone un libro a disposición de Apple, a disposición, digamos, de la tienda de Apple, pues Apple es la que tiene las tarifas, distintos precios, ¿no? Ya, pues fijados o pensados de alguna manera, pues ya oficial, ¿no? Así que al final, pues si ha habido alguien que ha mirado y dice, oye, qué casualidad, que está todo el mundo con los mismos precios, y oye, pues son un poquito más caros y tal, ¿no? Pues en parte se debe a la comisión del 30% que se lleva Apple por la venta de cada uno. Es decir, que el 30% del precio de venta va al bolsillo de la compañía de la manzana, el 70% restante al bolsillo del editor, evidentemente. Y bueno, pues el que tenga el mismo precio, yo creo que más que una cuestión de pactar precios, es una cuestión del mercado de Apple, ¿no? El mercado que está en esa tienda, que ya los precios pues están fijados o por lo menos pensados ya por la compañía de la manzana, y los editores yo creo que no pueden modificarse más que acogerse a uno de ellos. No es como lo que sucede, por ejemplo, con las llamadas premium, ¿no? Los SMS premium de los teléfonos móviles, pues que hay varias tarifas. Todos ellos, pues más caros que un SMS normal, pero que quien quiere ofrecer ese servicio decide dentro de las tarifas que hay, de las 4 o 5 tarifas que hay, pues elige cuál es la que desea. Yo creo que aquí pasa lo mismo, ¿no? Pues que son tarifas ya prefijadas por Apple, números ya redondos, preparados para esa estrategia de marketing que tiene Apple con su tienda, y bueno, pues se acogen a uno de ellos, pero lo de pactar los precios lo veo complicado, ¿eh? Claro, si alguien dice, oh, no, es que yo quiero poner mi precio, pues probablemente Apple no le deje, ¿eh? Seguimos hablando de la tableta de Apple, la última llamada iPad, porque se han quejado varios usuarios en Reino Unido. Porque, claro, cuando leyeron las prestaciones dijeron, tiene conectividad 4G, y lo compraron, bueno, fueron derrapando. Cuando supieron que el 4G iba a permitir tropecientos mil megas de velocidad, una velocidad de conexión increíble, dijeron, bueno, estupendo. Total, que llegaron a casa, desembalaron el producto, lo cargaron, lo usaron, y dicen, ¿cómo que 4G si esto no va más que 3G? ¿Qué sucede? Que la red en Reino Unido, bueno, también en España y en un montón de países, todavía la 4G pues está en pañalillos, ¿no? Que todavía no hay una red extendida, con lo cual pues la conectividad es por 3G, simplemente no porque la tableta no lo soporte, sino porque la red que hay en cada país pues no está dispuesta, ¿no? Para esa velocidad. Así que pues muchos de ellos se han quejado y han realizado pues una demanda contra Apple por ese motivo, ¿no? Según ya se sabe, han recibido 24 quejas, han sido 24 las personas que han protestado por este asunto. Y parece que en Australia también se ha repetido esta situación, lo mismo, pues que la han comprado, llega el consumidor a casa, lo entrega y dice, pero ¿qué pasa? 4G si esto no va más que 3G. Bueno, pues el problema no es tanto de la tableta, pero claro, dicen, oiga, pues entonces que no lo diga el operador. Bueno, pues igual tiene que poner un asterisco por ahí y decir, oiga, si la red de su país lo protege, lo soporta, ¿no? Bueno, pues ahí está esta cuestión, cuando menos curiosa, ¿no? De unas prestaciones que tiene una tableta y que todavía la red no está preparado para ella. We'll be right back. Hablamos de redes sociales, cambiamos un poquito de asunto y vamos a hablar de dos grupos de mujeres que iniciaron una discusión que acabó en disparos en un restaurante en Richmond, en Virginia, en Estados Unidos. Vamos, arreglan las cosas, pues ya sabes. O con el hierro, que dicen, ¿no? Como dicen los mexicanos, creo que son los mexicanos los que dicen lo del hierro, ¿no? Al parecer, el motivo de la discusión fue una actualización del estado sentimental de una de ellas en la red social Facebook. La policía detuvo a la autora de los cuatro disparos al aire, que no causaron, sin embargo, ningún herido. Las discusiones entre amigos, parejas o familiares son, por los comentarios, fotografías o actualizaciones, son cada vez más frecuentes. Sin embargo, en ocasiones esas discusiones acaban en tragedia, por lo menos con algún que otro susto, ¿no? Según han informado fuentes de la policía local de Richmond, un grupo de mujeres se encontraron en un restaurante cuando otro grupo también de mujeres entró en el establecimiento y comenzó a discutir con una de ellas. Al poco tiempo ambos grupos salieron a la calle, ven, y continuaron la discusión hasta que una de ellas sacó el arma y efectuó cuatro disparos al aire que afortunadamente pues no han causado ningún herido. La policía ha confirmado que el motivo de la discusión se produjo al parecer por una actualización en el estado sentimental de una de ellas y el resto de miembros del grupo de la detenida se dispersó en tres coches diferentes, en uno de los cuales posteriormente se encontraron armas relacionadas con el tiroteo. La autora de los disparos fue detenida y el resto de mujeres del grupo fueron interrogadas. Por el momento se desconoce la relación entre ambos grupos de mujeres y la policía no ha revelado ningún dato más sobre esta investigación. Y digo yo, un país en el que se permiten las armas, la tenencia de armas, y luego le detienen por el uso de la misma, no sé, esto es un tanto curioso, ¿no? Porque digo yo, si se permite el uso de armas, ¿qué es? ¿Para ponerlos en la pared y así como si fueran decorativas? O no sé, ¿no? Esto es un tanto curioso, ¿no? Esto es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? ¿Cómo que les detienen por usar las pistolas o el arma que llevarán? Pero si es un país en el que es libre eso, ¿o no? Ah, que igual es para limpiarse las uñas, claro, claro. Seguimos hablando de Apple, seguimos hablando de la compañía Manzana en este caso, porque tiene intenciones de lanzar, por lo menos eso es lo que apuntan todos los indicios, de lanzar pues un tablet nuevo a un tamaño un poquito inferior al iPad actual. Hablamos de 7,85 pulgadas, es el tamaño exacto, 7,85 pulgadas, y parece ser que ya hay un proyecto tangible de este nuevo iPad que podría ver la luz. Lo que pasa es que están ya planteándose si puede ser o no puede ser. Lo que quieren es pues plantearle cara a Samsung, que tiene un Galaxy Tab de 7 pulgadas y quieren pues algo un poquito más pequeño para que pueda competir en ese sector. Según han desvelado en un podcast al señor John Gruber de Daring Firewall, una persona con muchos contactos en la industria ha afirmado que cuenta con un prototipo, que Apple tiene un prototipo de iPad de 7,85 pulgadas, más o menos final en sus laboratorios. Este iPad tiene una resolución de 1024x768, la misma que el primer tablet de Apple, y que el iPad 2. Sin embargo, al reducir el tamaño de la pantalla, Apple ha logrado que la densidad de píxeles por pulgada sea de 163. No es la misma que los 264 del nuevo iPad o los 326 del iPhone 4, pero es una densidad considerable. Ya se había rumoreado sobre el desarrollo de esta tableta con filtraciones, y sin embargo nadie ha dicho que haya entrado o haya planes de que entre en producción. Actualmente Apple parece que ha desarrollado esa tableta y está estudiando la posibilidad de lanzarla, es decir, que están viendo a ver si es suficientemente aerodinámica para lanzarla por una ventana y que tenga su éxito, ¿no? También dice que quizás no funcionase el producto. Bueno, pues están en un estudio de mercado, parece que tienen algún prototipo ahí en las oficinas centrales, que sí que hay algo, pero de momento pues están evaluando si tendría éxito, cómo consideran que a qué precio puede salir, si conseguirían las ventas y sobre todo destronar a su rival, a Samsung. Así que de momento no hay nada seguro, lo único que se sabe es que lo están mirando, ¿eh? Esta semana una de las noticias que hemos tenido a la vuelta de vacaciones es que Facebook ha decidido sacar la billetera y comprarse Instagram, esta aplicación para teléfonos inteligentes, para smartphones, y que pues le ha costado la cifra nada desdeñable de 765 millones de euros, que son 1.000 millones de dólares que debía tener el señor Mark Zuckerberg por ahí en el monedero, debía llevar así suelto. Tienes, a ver cuánto llevo, mira, te vale con 1.000 millones de dólares, bueno, haremos un exceso contigo y nada, pues venga, por 1.000 millones pues no está mal, ¿no? La operación se cerrará a finales del segundo trimestre de este año y el pago se realizará en efectivo y en acciones de la compañía, que se espera que debute en bolsa en los próximos meses. Bueno, próximos meses no, en mayo, ¿eh? Está fijado a mayo de este año cuando Facebook llegue a bolsa. Según comenta Zuckerberg en el muro en su página, obviamente en Facebook, durante años Facebook ha permitido a los usuarios compartir sus fotografías con amigos, familia. Ahora con el equipo Instagram podremos compartir fotos preciosas con otros usuarios. El responsable de Facebook además anuncia que no se va a producir una fusión de ambas redes, sino que ambas se van a desarrollar de forma independiente. De este modo, pues permite que seguirá subiendo fotografías a otras redes sociales ajenas a Facebook, porque claro, ese era el temor que había, ¿no? Pues una vez que lo ha comprado, a ver si va a decir, esto es un servicio de Facebook y no puede subir a otra. Y Zuckerberg ha dicho que se va a permitir seguir la actividad de estos usuarios sin necesidad de estar registrado en Facebook. Que Instagram siga conectada a otras redes, aparte de Facebook, será una característica importante de la aplicación, es lo que ha sugerido el señor Zuckerberg en el comunicado, y dice, nosotros les ayudaremos a crecer utilizando nuestro equipo de ingenieros y nuestra infraestructura. Ahí está esta noticia, que desde luego pues ha tenido gran éxito, y bueno, pues ahí sigue estando. Y es que Instagram ahora ya pertenece a Facebook. Bueno, tienen que desembolsar la panoja, pero bueno, salvo por eso, parece que está todo pues bastante bien enfilado. Desde luego este Mark Zuckerberg con el bolsillo tan calentito que lo tiene, pues es que es peligroso dejarle salir de casa, ¿eh? Porque sale y va a cualquier sitio y oye, pues ¿cuánto vale esto? A mí me lo compro, venga, ala. Según un estudio de Internet móvil, pues hay que decir que creció un 20% el uso de Internet móvil, mientras que el envío de SMS desde el mismo ha decrecido, ha bajado un 4%. Es decir, que aunque no lo quieran decir, ya lo digo yo, pues parece que la aplicación de WhatsApp va causando estos cambios y sin duda, pues va haciendo que se modifiquen los valores y los porcentajes en cuanto al envío de mensajes. Parece que se va cambiando el SMS por el WhatsApp, por aquello de que, no voy a decir que es gratuito, porque es la frase que sale de algo, pues usa el WhatsApp que no te vale dinero, ¿no? Hombre, sí vale, ¿no? Porque de algún modo tendrás que pagar la conexión a Internet de ese teléfono, bien te la regalen o lo que sea, pero bueno, sí tiene un coste, ¿no? O sea, que no es que sea que por arte de birlibirloque, pues dejan de costar tus mensajes en el móvil, sino que viajan a través de Internet y depende de lo que tengas contratado o cómo te conectes desde ese terminal a Internet, ¿no? Por cierto, lo que nos ha servido esto es para saber... pues quiénes son los que más hablan por móvil, según un estudio que ha realizado paralelo a esta información que os estoy comentando, más móvil. Por comunidades autónomas, los navarros y los canarios son los que más tiempo hablan, tienen un consumo medio de 107 y 103 minutos mensualmente, seguidos por los usuarios de Baleares y de Cantabria, con un consumo ambos de 96 minutos. Por el contrario, los que menos hablan, los menos charlatanes, son los usuarios de Valencia y La Rioja, con 73 y 76 minutos de media respectivamente. No obstante, las diferencias más significativas entre comunidades se encuentran en el consumo de datos de móvil. Así, por ejemplo, Canarias es donde más internet móvil se consume, con cifras superiores a los 400 megas de media, lo que supone un 19% de incremento respecto a 2010, mientras que Castilla y León se mantiene por debajo de los 150 megas. Con respecto al envío de los SMS, al igual que ocurrió en 2010, Baleares y Canarias vuelven a estar a la cabeza de las comunidades autónomas en las que más se utiliza este servicio, con una media de 24 mensajes de texto mensuales. Y por el contrario, los usuarios de La Rioja y Castilla y León, que con una media de 16 SMS, ocupan las últimas posiciones en el envío de mensajes. Ahí están los datos sobre el envío de mensajes, sobre los minutos que pasamos al teléfono móvil y sobre todo la información fundamental. Y es que pues parece que Internet móvil va creciendo un 20% en el 2011 y ha descendido el envío de SMS en un 4%. Bueno, ya ha llegado el momento, venga, te lo cuento ahora mismo. Resulta que una clienta en Estados Unidos ha denunciado a Verizon, a un operador norteamericano, ya que, pues según ella, distribuye móviles usados como si fueran nuevos. ¿Y por qué ha descubierto así? Porque dice que en dos ocasiones le han suministrado un terminal usado. Una de las veces el dispositivo contenía ni más ni menos que fotografías. Sí, sí, pero no fotografías cualquiera, no. Fotografías de hombres desnudos, que asegura que no conocía. Bueno, pues nada, se ve que esta mujer está habituada a ver a todos sus amigos y familiares desnudos y por eso pues veía así la foto, pues no sé quién es, pero si le estás viendo desnudos, habitualmente les ves desnudos, claro, igual sí es, ¿no? Vete tú a saber lo que estás viendo, ¿no? Así que ahí está esa noticia, sin duda, curiosa de lo que le ha sucedido. Ha devuelto el teléfono, o sea que, no, las fotos no debían de estar muy para allá, ¿no? Es que, claro, si ponen a unos todos feotes, pues ¿para qué los vas a querer, no? Ya verás como las chicas de Las chicas oyentes de Enredando están ahora a carcajada limpia, ¿eh? Imagínate que compras un teléfono y te encuentras, vamos, fotos ahí, vamos, de unos que están buenillos, ya de pedir, ¿no? El primer caso, el más llamativo, se remonta hace un año, ya que esta consumidora acudió a una tienda a hacerse con un Motorola Droid X nuevo. Tras formalizar la compra, la cliente se llevó el teléfono al terminal, donde se embaló el dispositivo, procedió a su activación y el dispositivo parecía nuevo, pero después de investigar, la usuaria descubrió que no lo era por las imágenes de hombres desnudos que contenía y que la consumidora tachó de inquietantes y ofensivas. ¡Madre mía lo que habrá visto esta pobre mujer para decir que las fotos eran inquietantes y ofensivas! El incidente no solo afectaba al comprador, sino que también supone un problema de seguridad. En la tienda de Verizon admitieron el error, pidieron disculpas a la consumidora, que se mostró muy consternada por el incidente y por lo que vio, posiblemente. Sin embargo, parecía que las medidas de control de Verizon no se han cambiado y la misma usuaria, pues mira que ha tenido suerte, ha anunciado un nuevo caso. Pasado un año, pues se decidió a comprar un iPhone 4S, que supuestamente era nuevo, y desde luego pues no debieron de tener cuidado, que tenía una marca, ¿no?, con esta consumidora, decir, cuidado, que a esta mujer le hemos metido un teléfono usado por nuevo y ya pues está con la mosca tras la oreja. Pues nada, volvieron a meter la gamba, porque después de desembalarlo comprobó que contenía una nota en la que aseguraba que el dispositivo había sido devuelto por su anterior propietario. O sea, está muy bien, abres el teléfono y te encuentras un posi dentro y dices, este dispositivo, este es para devolver. Muy bien, así me gusta. Este segundo caso ha disparado la alerta sobre la posibilidad de que las compañías estén realizando esta práctica. Las ofertas de renovación de dispositivos y los planes de cambio de terminales por fallo pueden ser la causa de estos fallos. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que habrá pasado? Y sobre todo, ¿qué habrá visto? ¿Qué habrá visto? ¡Imágenes inquietantes! ¡Ay, madre! ¡Hombres desnudos! Se dice que es inquietante. ¡Uy, uy, uy! Por cierto, para este próximo mes de mayo ya va a llegar la pantalla del libro electrónico e-paper, es decir, no es que llegue el libro electrónico, la tinta, ¿cómo le llamaban? Tinta electrónica era, ¿no? La palabra, bueno, lo resumo de una forma muy sencilla. Bueno, estamos acostumbrados a llamar libros electrónicos o e-books a esos dispositivos, pues bueno, del tamaño que más o menos cabe en una palma de una mano. Bueno, si tu mano es pequeñita, pues en dos palmas. Pero son rígidos, ¿verdad? Son eso, rígidos, no los puedes doblar. Bueno, pues lo que se está ahora trabajando y lo que se está viendo es la posibilidad de que esa pantalla sea flexible. Sea flexible, claro, tiene que cambiar todo, no vale que la carcasa sea de plástico porque el plástico no permite esa flexibilidad, ¿no? Bueno, pues concretamente lo que se ha presentado es pues lo que es solo la pantalla, ¿eh? Ahora faltaría desarrollar toda la electrónica que va detrás, pero la pantalla, lo que es la pantalla, la acaba de fabricar ya LG. Va a lanzar este próximo mes de mayo lo que es la pantalla de este nuevo tipo de libros electrónicos flexibles. No tienen marcos ni carcasas, obviamente, para que pueda ser flexible. Está fabricado todo con plástico y que se puede doblar hasta 40 grados. El e-paper tiene una resolución de 1024x768 y un tamaño de 6 pulgadas. Ese es el tamaño. Ahora lo único que falta es que haya alguna empresa, creo que Samsung estaba detrás de este asunto y que probablemente le compraría. Samsung y Nokia están ahora con prototipos en desarrollo, así que Samsung y Nokia son las que pueden implementar estas pantallas de LG que estamos hablando ahora para poder crear pues nuevos dispositivos, nuevos libros electrónicos. Veremos lo que pasa en el mes de mayo. Bueno, en el mes de mayo llegará la pantalla, porque todavía pues podemos esperar a que salga pues un equipo real, ¿no? Vamos con otra de las opciones. Hablábamos de Samsung y ahora pues la volvemos a nombrar porque pues dice que solo la mitad de los usuarios que se han comprado para casa un Smart TV lo han conectado a Internet. Es decir, que todas aquellas personas que han comprado pues una tele de estas que tienen conexión a Internet, pues ha llegado el momento de llevar el cable y conectarlo, ¿no? Así que esos son los datos que han ofrecido esta semana de cara pues a las prestaciones que ofrecen estos televisores. Y bueno, pues mucha gente lo compra por la buena calidad de la pantalla, por supuesto, pero pues ha llegado ese dato que siempre nos podíamos quedar preguntando, ¿no? Y ahora que hay en la tienda ya televisiones que tienen pues la conexión de red para conectarlo a la red de casa o a través de wifi, pues ¿cuántas personas realmente cuando llegan a casa lo conectan, ¿no? Bueno, pues según las estimaciones de Samsung, es en torno a la mitad de los compradores y compradoras de este tipo de televisores lo enchufan a Internet. Y así terminamos esta sección dedicada a las noticias. Hemos repasado lo más importante en torno a lo que ha sucedido en estos últimos días, en torno a la tecnología. Seguimos enredando, seguimos con más contenidos en esta edición número 439 de Enredando. Ahora nos vamos a conocer Jay-Z. ¿Qué es un Jay-Z? Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando en la sintonía de Euska Digital. Estamos en nuestro ciberchoco, Jay-Z, jay-Z.com, un servicio que hablamos de él la semana pasada y hemos decidido pues poder invitarles a que estén en nuestro ciberchoco y poder charlar con el director general Jesús Lamberto, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Rafa.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a Euska Digital. Pues la semana pasada tuvimos noticia de vuestro servicio Jay-Z.com, de vuestro buscador. Cuéntanos, Jesús, ¿en qué consiste este nuevo buscador?
Bueno, más que un buscador, es un conseguidor. Lo que hacemos para nuestros clientes, y es la primera empresa que lo hace en estos momentos en Internet, o podemos presumir de ello, es que nosotros cerramos el ciclo de venta. Es decir, una persona quiere comprar cualquier cosa y lo que quiere al final es comprarlo más barato. Una vez que ha tomado la decisión de compra, nosotros conseguimos todo ya, y si conseguimos cualquier cosa, por eso se llama ya y sí. Entonces, esa persona que ha tomado una decisión de compra, una televisión, un coche, unos neumáticos, un reloj, un electrodoméstico, cualquier cosa que supere los 400 euros dentro de ese formulario, luego hay también megachollos, nosotros lo que hacemos es buscar en el mercado online y en el mercado offline para encontrar el mejor precio para ese cliente. Nosotros cobramos un porcentaje sobre el ahorro que le generamos a esa persona y se lo llevamos a su casa. La diferencia con el resto, nosotros, hay gente que nos confunde con un comparador, porque es algo natural, porque la gente solo tiene esa experiencia. Nosotros no somos un comparador, por eso en Jay-Z pone que es tu conseguidor. Conseguimos que la gente gaste menos dinero para tener el mismo producto.
Sería como un comparador, pero más avanzado, Jesús, porque ya la comparación la hacéis y estáis ofreciendo al internauta ya directamente la opción que más le conviene, ¿no?
No, pero un comparador lo que da es información genérica, que también esos comparadores se les sube esa información, pero no significa que sea el mejor precio. Y además luego tiene que tener una interacción del usuario y del cliente, que quiere, tiene que ver si confía o no confía, tiene que hacer una gestión, y tampoco tiene la certeza de que es un buen precio. Nosotros lo que hacemos es pelear el máximo precio, como si fuera para nosotros, con los concesionarios, con los proveedores, con las tiendas, en el mercado online, offline, y cuando hemos encontrado entre todos los miles de tiendas y de posibilidades que pueda haber para encontrar el mejor precio, cuando lo hemos encontrado con una garantía y confianza para ese usuario, lo que hacemos es solicitarle que pague, que hemos encontrado a ese precio, y nosotros lo compramos y se lo llevamos a su casa. Es que un comparador no genera más que información.
Luego
tienes que tomar acciones. Nosotros lo que, una vez tú has tomado la decisión de compra, nos haces el pedido y solo tienes que pagarlo y te aparece en tu casa. Esa es la maravilla de Jay-Z, ¿no? Y lo que la gente está reaccionando maravillosamente, precisamente porque es una solución. Al final la gente necesita que le ahorres tiempo, que no tenga que dedicar tiempo a algo que no sabe o no le apetece dedicarlo. Le ahorras, por supuesto, dinero, que es el objetivo principal de los usuarios de Internet, y sobre todo le generas confianza de alguien que sí que sabe manejarse, y hay mucha gente en España todavía, que estamos por debajo de la media europea, que todavía no tiene confianza de comprar online. Pero nosotros suplimos todas esas facetas y se las aportamos a nuestros clientes, sobre todo para que ahorren pasta.
Jesús, lo que veo es que, aparte de que cada cual puede expresar su voluntad en cuanto a qué es lo que desean adquirir, también hay lo que has llamado antes los megachollos. ¿En qué consisten estas ofertas?
Bueno, nosotros en los megachollos lo que hacemos es buscar productos que estén de moda y que productos que sean igual interesantes para ciertos tipos de usuarios, y casi todos o muchos de ellos son de electro, porque eso es lo que tiene mucha rotación, televisiones, cámaras de fotos. Ahora tenemos algún aspirador que, por ejemplo, Google Shopping nos posiciona como el mejor precio de Internet, porque nosotros sabemos en cuánto está sacando la competencia las empresas más importantes del mundo, y nosotros sabemos en qué somos mejores que ellos, y por lo tanto los megachollos que ponemos, sabemos que es muy o prácticamente imposible poder mejorar esos precios. Nosotros queremos ganarnos como el nombre o la garantía de que es el mejor precio de Internet y de fuera de Internet, y lo estamos consiguiendo con muy poquito tiempo de vida que llevamos.
Bueno, pues ese es el objetivo de Yaisi.com. Por cierto, ya nos has explicado de dónde viene el nombre Yaisi. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea? ¿De dónde salió? ¿Cómo se desarrolló este sistema?
Pues esto es una cosa muy curiosa, porque al final en mi familia, mis amigos, desde que tengo nariz, siempre he sido el rey de los chollos. Todos mis amigos, pues siempre cuando querían comprar alguna cosa, decía, joder, pues tú siempre compras algo, las cosas más baratas, no sé cómo lo hacen ni con quién hablas y tal. Yo siempre tenía esa inquietud y me iba a Andorra de vacaciones, por ejemplo, y lo que hacía era recorrerme absolutamente todas las tiendas hasta que tenía la certeza de que era imposible encontrar un precio mejor el mismo producto que yo quería. Así lo he ido haciendo para mí, para mi familia, para mis amigos, para todo tipo de cosas. Y hasta, joder, al final decía, joder, es que esto yo no puedo llegar a todo, me voy a tener que dedicar a esto. Y al final un día, pues descubrir que dijo, vamos a intentar hacer un procedimiento y una historia de manera que podamos compartirlo, darle esto que todo el mundo me está pidiendo, pero dar un servicio global. Claro, ha sido mucho más complejo porque nosotros hemos desarrollado una herramienta con la Universidad Pública de Navarra que nos ayuda mucho en la búsqueda de toda la información online, porque si no sería imposible, sería un trabajo absolutamente manual. Entonces nosotros sí que somos buenos en ese aspecto y sobre todo luego lo comprobamos. Pero bueno, la historia viene un poco en ese sentido.
Bueno, pues ya estamos conociendo los detalles y, en fin, todas las personas, los precios que encuentran en Yaisi, esos precios Yaisi, esos ya incluyen el envío, es decir, que es el precio final.
Exactamente, sí, sí. Al final las personas lo que quieren es comodidad. Nosotros le damos toda la solución completa, no tiene que hacer absolutamente nada y nosotros se lo llevamos a su casa. Y por supuesto está incluido el precio y por supuesto está incluido lo que nosotros ganamos. Si nosotros, evidentemente, solamente vamos a ganar si somos buenos mejorando el precio al cual esa persona está dispuesta a comprar, con lo cual todo el mundo queremos más barato. Yo quiero un lavavajillas para mi casa, pero lo quiero más barato. Yo te lo llevo a tu casa y cobro un porcentaje sobre ese ahorro. Y yo quiero un Ferrari, pero lo quiero más barato. También te lo conseguimos más barato. Eso es lo bonito, ¿no? Que el poder satisfacer desde necesidades, que en estos momentos de crisis toda la gente está agradeciéndonos muchísimo y dice, joder, ahora ya recibimos un correo electrónico de una persona que dice, mira, sin vosotros no habría podido comprar esto en estos momentos y gracias a vosotros pues puedo cubrir una necesidad que en estos momentos pues igual no podría sin Yaisi. Entonces, bueno, a nosotros nos agrada mucho, ¿no? No solamente de cumplir objetivos y sueños e ilusiones de gente que quiere comprar, sino que también podamos, en estos momentos de crisis que la gente lo está pasando muy mal, pues a poder ayudar a que la gente tenga un poco menos de crisis gracias a que esos gastos necesarios que tiene que cumplir para su casa, pues nosotros los podemos cubrir también.
¿Hay algún artículo que no podéis alcanzar o todo lo que tenga precio es alcanzable?
No, hombre, nosotros atendemos los pedidos que tengan referencia. No me puede pedir alguien un mueble de cocina, pero sí me puedes pedir una placa de inducción de una marca X. Cualquier cosa que tenga una referencia y que nosotros la podamos buscar con esa referencia, entonces es cuando nosotros podemos trabajar.
Entendido, o sea que tienen que ser artículos, marca y modelo. O sea, perfectamente
claro,
definidos.
Marca, modelo y además referencia de dónde lo has encontrado. O sea, nosotros tampoco queremos hacer perder el tiempo dedicando cosas a cosas que no son verdad, que también hemos encontrado alguna. Pero bueno, al final nosotros lo que hacemos es intentar mejorar la vida de la gente e intentar que gaste menos dinero la gente y también pues, intentar tratar bien a nuestros proveedores también, que se esfuerzan en facilitarnos los mejores precios.
Jesús, hasta el día de hoy, ¿habéis tenido así alguna petición que os ha parecido un tanto curiosa o está todo dentro de la normalidad?
Sí, hay peticiones súper curiosas, ¿no? Alguna de ellas, bueno, me has preguntado un poco sobre la eficacia de los precios. Hay alguna que sí que, evidentemente, no la hemos resuelto, pero es en un 5%. No, el 95% de las peticiones que nos entran, de todos los productos que te puedas imaginar, los estamos mejorando. Pues hay alguna cosa así curiosa, nos han pedido desde un sonar marítimo, por ejemplo, que no sabíamos ni lo que era cuando nos lo pidieron, pero bueno, pues es una cosa, y le ahorramos casi 450 euros. Había una persona que nos pidió una chimenea para su casa y le hemos ahorrado casi 900 euros en su bueno, nos han pedido cosas súper curiosas y que nos hallamos a un amplificador de música edición, una edición limitada en Estados Unidos, también la encontramos casi a 400 euros más barata. Pues bueno, pues que al final nosotros es un reto y bueno, es muy divertido y cada demanda de cada cliente la atendemos como si fuera para nosotros, para nuestra familia. Por eso lo atendemos con cariño y sobre todo que la gente no dedique tiempo, ni esfuerzo, ni dudas sobre lo que somos.
Jesús,
bueno, el valor diferenciado de todo lo que se está haciendo en Internet. Por eso somos algo nuevo y algo innovador y estamos muy satisfechos de que la gente nos reconozca como tal.
Jesús, entonces se puede decir eso de que te estás dedicando a lo que te gusta, ¿no?
Ah, no, por supuesto. O sea, lo peor que te puede pasar en la vida es dedicarte a algo o trabajar en algo que no te gusta. Nosotros estamos encantados de lo que hacemos. Toda la gente nos está apoyando. Tenemos socios tecnológicos muy interesantes también que también nos están ayudando a tener contactos mejores. Uh-huh. Y por supuesto que estamos felices de lo que hacemos y estamos muy contentos con la relación que está teniendo todo el mundo, desde los propios clientes, de los proveedores y hasta la gente que quiere invertir también con nosotros.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, pues ya hemos conocido los detalles. Yo creo que nos queda poquito más que añadir, más que animar a los oyentes, a toda la audiencia de Euskadi Digital, Enredando, a que visite jaisi.com. Y además, hoy ya sabiendo el porqué de ese nombre, ya seguro que lo vamos a recordar más sencillo.
Sí, perdona, Rafa, pero hay gente que sí que se equivoca a veces escribiéndolo, pero es ya y sí, o sea, conseguimos todo ya y sí conseguimos. Cualquier cosa, es con dos Y las primeras, porque hay gente que lo escribe un poquito más.
No, no, efectivamente, es que con las Y suena, parece raro el nombre, pero la verdad que
sí.
si tenemos en la cabeza lo que quiere decir, pues desde luego lo vamos a hacer muy bien y desde luego pues contentos. Pues Jesús, felicitaros, lo primero, felicitaros por esta iniciativa.
Muchísimas gracias.
Porque hayáis tenido, pues eso, muchas veces las ideas surgen así, ¿no? De lo que a uno le gusta, sí. Y tal, y dices, ¿y por qué no lo puedo ofrecer a los demás? Y encima además, pues mira, puedo sacar un dinerito, puede ser mi modus vivendi, pues qué mejor, ¿no? O sea, al final, sí. El poder disfrutar y desde luego, pues por eso también os felicitamos por el poder disfrutar de lo que os gusta. O sea, que eso es también algo muy importante. Jesús, director general de jaisi.com, pues nada, que mucha suerte y que haya buenos pedidos.
Vale, muchísimas gracias, Rafa, por todo.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando y recibimos, como siempre, a Mortanauta, F1, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, eso de F1 muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Lo de la Fórmula 1, pero que, uy, qué bien le va a Alfonso. Alfonso iba a decir. Alfonso, no, Alonso.
Alonso, no le pongas.
Ay, Alfonso.
Se parece. Oye, ¿tú sabías que existía Fórmula 2 y Fórmula 3 y Fórmula
2? Y 2000.
Joder.
Claro.
¿Y por qué eso no sale en la tele?
Porque no genera tanto dinero, esa es la buena, la que hay más pasta.
Claro, todo es el dinero, es que es el dinero, no puede ser esto.
Incluso podríamos hacer una carrera de triciclos y también sería una fórmula, ¿no?
Una fórmula de hacer ridículos, sí, eso sí.
Bueno.
Los triciclos, mira por dónde, no me ha convencido, ya lo siento.
Uh-huh.
¿Tú te imaginas a mí que a un servidor y a ti, o al burro delante para que no se espante, es decir, Mikel, tú y un servidor corriendo en triciclo, qué espectáculo daríamos?
Bueno,
de la Gran Vía.
No, depende del tamaño del triciclo.
Hombre, tiene que ser infantil, por supuesto.
Ah, bueno, es que eso es la matización, porque claro, si coges un triciclo que es a tu altura, pues hombre, tampoco habría mucha diferencia, ¿no?
Hombre, ahora me vas a coger estas bicis antiguas que tienen una rueda de delante enorme.
Esa está bien. No, monociclo es otra cosa. No, esas, la de la rueda gigante y sin cadena, ¿no? Así no se rompe la cadena.
Exactamente.
Transmisión directa.
Y a ver la galleta que nos pegamos a la primera curva. Eso sí que va a ser de espectáculo.
Tú qué sabes, igual te equivocas, ¿eh?
No, que me voy a equivocar de calle y pegarme la torta también.
Lo que estaba pensando yo, si la rueda gigante es la delantera y es sobre la que va la dirección, cuando gires el manillar, ¿qué haces con los pies?
Girarlos, por la cuenta que te tiene.
Y eso iba a decir, claro. Es que vamos, te quedas en una postura un tanto extraña, ¿eh?
Sí, sí.
Así que claro, se gira la rueda y ahí te quedas tú en medio, vamos, que te puede hacer una limpieza por... Bueno, vamos a dejarlo.
Puede ser un diseño que no tiene fotos preciosas.
No, era muy peligrosa, me parece.
Y no me acuerdo cómo se llaman esas bicis ahora.
Es que me sale monociclo, pero monociclo es la que tú vas sentado encima.
Velocípedo puede ser,
sí, sí.
Vamos a preguntar al ordenador, que eres muy listo. Sí, un velocípedo.
El velocípedo, pues un velocípedo necesitamos.
Sí. Mira, aquí está girando uno y lo que hace es inclinarse. Ponlo.
Ah, hacer una pequeña inclinación y así pones el cuerpo, sí. Tú también, ¿no? Así con aerodinámica.
Eso, o sea, así es, digamos, cuando te vas a caer de la bici es menos altura. Debe ser eso. O giras o te caes de menos.
Ya.
Es una de esas win-win que dicen los americanos.
Sí,
que
sí.
O ganas.
Sí. Bueno, pues eso tenemos que proponerlo para solucionar los problemas de la contaminación y ahora por ahorro energético y ahorro monetario tenemos que proponer todo el mundo en, como hemos dicho, velocípedo, ¿no?
Sí, pero te vas a gastar en tiritas, o sea que la madre tierra no creo que sea rentable.
¿Pero tú crees que te caes de eso? ¿Qué va, hombre? Sí, es muy seguro.
Yo creo que para el Oscar esto vendría bien, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí, iba a ser un espectáculo. Por ahí, por la mitad de los órganos, la gente en velocípedos. Nada, que tuviese, que se, no le funcione la red, que se
metiera
la caja en velocípedo.
Eso es velocípedo, ya lo sé. Sí, velocípedo, muy bien. Bueno, pues nada, oye, que están a la venta, que podemos comprar. Oye, ¿y cuánto cuesta un velocípedo? Que podemos comprar uno.
A ver. ¿Cuánto te aparece?
Tu tienda de bicicletas, vale. No. Era una tienda de bicicletas en Santiago de Compostela que han cogido ese nombre, claro.
A ver, velocípedo, comprar.
Precio, yo creo que es mejor poner precio. Vamos sí. A ver, nuevo stock. Velocípedo de 36 pulgadas, ¿este te va bien?
36 pulgadas, 2,47. No sé, bueno, porque.
¿Pero cómo que precio 3.000 euros? ¿Pero qué se creen que es esto? Encima que tienes que ir tú pedaleando. Anda, hombre, 3.000 euros te lo venden, madre mía.
¿Pero viene con airbag o sin airbag?
Y 4.000 euros original.
Tengo uno por 1.000 euros.
Por 1.000 euros, un velocípedo.
Ay, eso no está mal, 36 centímetros.
Aquí está. Velocípedo, 4.000 euros he encontrado uno. Alguien de más, 4.000 euros. Oye, pues si por ese precio te compras un coche casi, ¿no? Pequeñito y tal, así, pero pues encontrar.
No, y si está casi, joder. El tema de aquel indio que era 3.000 euros, creo, algo así.
3.000 euros, modelo 2. A ver qué es lo que tiene. Vamos a ver. Acabado en poliuretano pulido, fileteado sin delebres, maderas de duramen de almendro, para que cuando te caigas, vamos, grites bien. Sillín en cuero o vino, en color natural, con relleno de espuma de neopreno de calidad industrial. Cojinetes, los tuyos, que para que aguanten todo esto. Cónicos en dirección horquilla, tetra tubular, máxima rigidez. Diámetro total. A ver, la rueda delantera tiene 1,25 m. Es pequeñita, hombre. Nada. Sí. De alto, 1,50 de largo. Ah, bueno, dirá todo el sistema. Vale, 1,50 m de largo. 1,94 m de ancho. Ah, no, que lo estoy leyendo al revés.
De ancho no puede ser.
No. ya está.
No, es una manera de no caerte, pero vamos, cuando ya está,
ya,
ancho...
ya está. Diámetro total de la rueda delantera, 1,25. O sea que la rueda delantera tiene un diámetro de 1,25. El velocípedo entero tiene un alto de 1,5 m. 1,5 m de alto. Largo, 1,94. Eso puede ser, sí. 1,94. Y de ancho, 0,62, que sí puede ser, 60 centímetros. Y pesa 13 kilos. La pendiente máxima recomendada para ascenso y descenso, 9%. A partir de ahí, vamos, ole tus piernas. El radio mínimo de giro con un solo pedal...
Claro. Con ese precio ya ni te regalan los dos pedales. ¿Pero qué es esto? ¿Qué página has llegado?
No. El radio mínimo de giro, si vas pedaleando solo con un pedal, pero vamos, tiene que ser complicado pedalear con solo un pedal. Recomendado 6 metros. Pero si quieres hacerlo con dos pedales y seguir manteniendo tus partes en sana posición, pues necesitas 15 metros de radio de giro. 15 metros para hacer un giro. Impresionante.
Sí, vamos.
Impresionante, oye, pues se vende, ¿eh? Vamos, lo podemos comprar. ¿Qué te parece si lo compramos a Miquel?
Sí, yo creo que le va a gustar mucho.
Yo te dije, vamos, me parece que es una cosa interesante y que le puede gustar. Fíjate, para que venga aquí a la radio, más bien, oye, lo deja ahí fuera, vamos.
Directamente por medio de Bilbao, oye, va a ser todo.
Bueno, pues nada, ya tenemos que ir ahorrando 3.000 euros.
Vale, y yo os he conseguido por 500 euros.
¿Has conseguido uno por 500? ¿500 euros?
Sí, 4,99 para ser exacto.
¿Y qué es, que no trae pedales o así?
No, aparentemente por la foto está un chaval antes de caerse.
Oye, por cierto, una pregunta, ¿tiene freno?
A ver.
Porque ya te digo yo, hombre, frenar también puedes frenar con los pies, porque el ser
transmisión. Sí, con los dientes también, pero.
Efectivamente, con los dientes también, ¿no? Y con todo el cuerpo, te tiras al suelo y ya está frena. Bueno, pues nada, ya hemos
dicho. Yo diría que no tiene freno, ¿eh? Ah, sí tiene.
Tiene
sí,
freno,
sí.
Mira, ahora estoy viendo unos más chiquitines.
Y dos frenos, además, uno en la parte delantera y otro en la trasera. Que también la rueda atrás, frenarla también, joder.
Ah, sí, pero sí, bueno. Ya lo estoy viendo en la trasera, sí, y un freno, fíjate. Tiene que hacer una fuerza la de atrás, vamos, la puedes frenar, la dejas parada y sigue andando. Porque fíjate, con la fuerza que tiene que hacer la delantera...
Eso va así como una otra parte de la delantera...
Uh-huh. Eso es, sí, efectivamente, es una...
Pero estoy viendo otro modelo antiguo, mango de madera, así, el sillín será de cuero vino, todo lo que quieras, pero vamos, tiene la pinta de incómodo que te pasas, y este no tiene frenos, ¿eh? ¡Ay, amigo!
Mm-hmm. Muy bien, pues venga.
Nada, Rafa, necesitamos un velocípedo.
Sí. Vamos, yo desde luego. Yo, además, cuando lo traigamos, nada, la primera prueba que pruebe Miquel, que Miquel de esto seguro que sabe. Así que sí, que yo creo que en su vida pues ha tenido que...
Y el que tengamos una cama de vidrio en la mano es pura casualidad.
Bueno, hombre, es casualmente porque la acabamos de comprar y es para probarla, ¿no? Para ver si va bien, porque claro, nunca se sabe, ¿no?
Sí, como si puedes amortizar el velocímetro.
Ah, el que tú has visto, el que has visto es el de 499.
Sí.
Ah, pues entonces me parece que estamos viendo el mismo. Oye, qué bien funciona Google, ¿eh?
Oye, pues yo tengo aquí otra. Otro sí. De, bueno, tampoco feo decir páginas, pero el Mundo Anuncio, no sé si has llegado tú a ese.
También estaba antes.
Uno azul.
Mm-hmm. Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a animar a todos los oyentes a que se monten en un velocípedo. Mm. Bueno, venga.
Y que nos envíen fotos de cómo han quedado.
Eso es, no de las caídas, solamente de los éxitos. Los fracasos no queremos verlos. Venga, vamos a por la sección F1, que como siempre tiene contenidos interesantes. Hablamos de asuntos relacionados con tecnología y siempre pues haciendo caso a lo que los oyentes nos comentáis.
Y como ves, no siempre tecnología puntera, también nos remontamos a los principios del siglo.
Ahí está, tecnología de primeros del siglo, eso es. No, del siglo pasado.
Hombre, claro, porque...
No, del siglo XIX, porque son originales de 1800, acabo de leer, de 1800, eso es el siglo XIX, fíjate ya el tiempo que lleva, ¿eh?
Claro, si esto fue la leche en tiempos, hombre, era la última tecnología. Uh-huh. Como era uno de 15 núcleos.
Pues fíjate. Venga, vamos allá.
Ahora turrón. Bueno, pues esta hace poco me tocó por lo típico de un brigadete, ¿no? Arreglo en el ordenador ajeno. Y nos volvimos un poco locos.
¿Quién es Geno?
Ajeno.
¿Ajeno?
Sí, Geno, de Genoveva.
Ah, ajeno, sí, ajeno.
Sí, claro. Uh-huh. ¿No conoces tu ajeno?
Hombre, ajeno, claro, de toda la vida.
Ajeno, beba.
Ahí está.
A ver, estoy ajeno. Pues bueno, me tocó arreglarle el ordenador ajeno, como bien dice Rafa. Uh-huh. Y nos volvimos un poco locos. Porque nada más, bueno, lo típico, arrancaba de vez en cuando le daba la gana. Generalmente, después de que le dejases un tiempo descansando, era un poco vago el ordenador. Hay que reconocerlo. Bueno, pues le dejabas un tiempo. Y bueno, pues entonces era un poquito raro porque dices, bueno, si le dejas un tiempo es que igual está caliente. Los ordenadores hacen un aparato eléctrico, generan calor. Y bueno, pues el calor no le sienta nada bien como a cualquier aparato eléctrico. Entonces uno de los problemas que podía darse es que no refrigerase bien el ordenador. Bueno, generase mucho calor y empezase a dar problemas. Pero bueno, eso que pones la mano, miras así, los ventiladores funcionan, todo funciona. Aparentemente no hay mucho calor, pues dices, oye, esto no va a ser. Acerca la oreja y ves que el disco duro empieza a hacer ruidos raros. Dices, el disco duro que empieza a dar las últimas. Pues bueno, dices, vamos a probar el disco duro. Nada, te vuelves un poco loco, pruebas con los otros discos duros, a ver qué tal. No, y todo parece ir bien. Incluso pruebas con hace dos semanas hablamos de un programita, el HTC Live. Para comprobar si los discos duros tienen problemas, al final consigues hacerlo funcionar unos minutejos en el ordenador, pruebas ese programa y te dice que el disco duro está bien. Seguimos. Qué cosa más rara, además que haciendo ruido del disco duro, pues. La verdad es que me tuve engañado un buen rato porque aparentemente era eso, ¿no? Si el disco duro hacía problemas, o sea, hacía ruidos, problemas ya los teníamos nosotros los demás, pues dices, pues va a ser el disco duro. Pero no, a veces las cosas se engañan. Descartado el disco duro, descartado la ventilación, pues dices, vamos a empezar a quitar cosas. Y una de las primeras cosas que quité fue la RAM, la memoria RAM, la memoria de acceso aleatorio, cuestión indispensable de cualquier ordenador, es decir, si memoria RAM un ordenador no arranca. Y para que sepáis lo que es la memoria RAM, así como el disco duro guarda la información, la memoria RAM guarda la información volátil. Y para entendernos, ahora dicho en plata, la información volátil sería lo que veis en pantalla. Es decir, esa pantallita de Windows, de Linux o de lo que utilicéis en casita, que os aparece así en dibujitos, con el cuadro cerrado y todas esas cosas, eso no se guarda en el disco duro, eso se guarda en la memoria RAM. Y la memoria RAM te lo muestra en el ordenador. Es eso, es lo que ahora mismo tienes delante de la pantalla, sería la memoria RAM. Y algunas cositas más que consiguen que en la pantalla te muestre imágenes. Pero básicamente, para que os quedéis con el concepto, el disco duro guarda la información para siempre, y la memoria RAM guarda la información que estás utilizando en ese mismo momento. Luego, si alguno me dirá que el escudo también se expande a memoria RAM, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea es esa. Memoria RAM, memoria que tenéis en pantalla, ¿vale? Y que también hace, también cuando se queda corta, utiliza el disco duro. El disco duro es información para siempre. Bueno, le quité, como os digo, un módulo de memoria RAM, un banco de memoria RAM, lo quité, ¡chum! Y el ordenador disparado. Arrancando y perfecto. Y dices, bueno, pues esta memoria RAM está estropeada. Coge la que separas, lo haces de prueba de nuevo, vale, funciona, confirmado. Es un problema de RAM. Y dices, bueno, vamos a mirar si el módulo de memoria RAM está estropeado o es una incompatibilidad. Coges, quitas el otro que tenía, porque tenía dos, y pones el que antes te daba, que antes habías quitado. ¡Pum! Vuelve a arrancar. Y dices, bueno, entonces no es que en el módulo de memoria RAM esté estropeado, es que no se llevan bien. Y esto nos vale para hablar de un problemillo bastante común que se da a veces con la memoria RAM. La placa base, donde se enganchan todos los bichos, coges, abrís el ordenador, sobre todo los sobremesas, aunque los portátiles también, pero los portátiles son mucho más chungos de abrir. Y todos los aparatos que tengáis en el ordenador, bien sea microprocesador, bien sea tarjetas, bien sea lo que sea, se enganchan a la placa del fondo, verde generalmente, también hay colores azules, negras, pero bueno, pongamos que es verde, que es la placa base o la placa madre, dependiendo si son latinoamericanos o españoles. Se les llama de las dos formas. Placa madre sería una traducción más literal de inglés, que se llama motherboard. Y bueno, ahí pinchamos todos. En la sección de memoria RAM tenéis dos opciones, generalmente, ¿vale? No voy a decir que con los millones de placas bases que hay en el mercado, pues no haya más. Pero bueno, generalmente vais a encontrar dos opciones. O te aparecen dos, o te aparecen cuatro. Lo mejor, obviamente, es que te aparezcan cuatro, te da más libertad. Bien, ¿qué pasa si ponemos dos módulos de RAM en dos consecutivos? Es decir, tenemos dos bahías para meter la memoria RAM, por ejemplo, y le ponemos en uno y otro en otra. Si son la misma marca y el mismo modelo, generalmente no pasa nada. Aquí también generalmente es por cubrirme un poco las espaldas, es decir, 99,9 no pasa nada. Si son de diferente marca y diferente capacidad, muchas veces no pasa nada, otras muchas veces sí, dependiendo. En la memoria RAM, aparte de que vaya ahí a diferentes tipos, están las DDR, DDR2, DDR3, en algún momento sacar las DDR4, ¿vale? Hay gente que haya diferentes tipos, pero esto no es muy importante, porque si no es del tipo que consume vuestro ordenador, no os va a dejar enchufarla, ¿vale? Entonces tenéis una memoria que es compatible con vuestro ordenador, pongamos DDR2, que es lo más común, y la DDR3, que se está introduciendo. Pues bien, tenemos dos memorias RAM de DDR2. Vale, perfecto. Entonces las enchufaríamos y debería funcionar. Ahora bien, unas memorias van con una velocidad, otras memorias van con otra velocidad, van con una cosa que se llama latencia, con otra cosa que se llama no sé qué. Entonces podría haber incompatibilidad entre una memoria y otra. Suele darse en casos de que sean de diferente marca. Por ejemplo, si unas tenemos una Keystone y la otra es una Transcend o una Elixir o otras marcas que ahora me vienen a la cabeza. Entonces podría darse eso, que uno es latencia 5 y otro es latencia 6. Pues vale, suficiente para que no se entiendan y os den problemas. Son problemas, o sea, es un conflicto que es un poquito chungo de detectar, porque el ordenador a veces funciona y otras veces no. El ordenador a veces se apaga. El ordenador a veces da pantallazo azul. O sea, no es una cosa que digas, hace el ordenador pi, y siempre este mismo problema. Son errores aleatorios. Como es memoria de acceso aleatorio, pues son errores aleatorios. Entonces, bueno, te puede volver un poquito loco. En ordenadores que tengáis las cuatro bahías, es decir, que tenga una, dos, tres, cuatro, cuando vayáis a mezclar memorias de diferentes tipos, ¿veis? Os va a dar mejor resultado si cogéis en una bahía, ponéis la de un tipo, dejáis la siguiente libre, y la siguiente bahía ponéis la del otro tipo. ¿Vale? Así aún digamos que podría dar problemas, pero tenemos menos posibilidades de que nos dé problemas. ¿Y por qué pasa esto? Porque esto, las memorias, las bahías para las memorias, los DIMMs, que se llama también técnicamente, suelen ir en parejas. Incluso las placas modernas ahora han sacado una nueva tecnología que incluso aprovechan poniendo dos del mismo tipo, hace una cosa rara, llama dual memory, y lo que consiguen es que un incremento, es decir, poniendo los de un giga, pues te consiguen como si fuese un giga 25, una cosa de esas, hacer una cosita rara. Pero bueno, quitando esa tecnología nueva aparte, pues bueno, estos son en parejas. Entonces, digamos que viene el acceso o el canal de información al mismo, a las dos, y si encuentra uno, vale, diría, yum, si encuentra dos, se intenta entender con esos dos. Entonces puede haber ahí conflicto. Pues hay menos posibilidades de que si los pones separados y va diferentes por diferentes canales, pues es más difícil que haya conflicto, pero podría darse, ¿eh? Podría darse. Bueno, rebobinando un poquito, mezclar memorias de diferente tipo puede dar problemas, ¿vale? No vamos a decir que da problemas, pero puede dar problemas. Si vais a comprar memorias, intentad que sean igualitas que las que tenéis, o al menos la misma marca. La diferencia en precio no suelen ser elevadas, a veces son 1 euro, 2 euros, y os podría ahorrar un problema serio, porque claro, la memoria funciona. Vais a la tienda y decís, esto no me funciona, lo prueban allí y dicen, esto funciona, igual os tenéis que perder todo, ¿vale? Entonces, lo posible, intentar comprar siempre de la misma marca que la que tengáis instalada, y si puede ser la misma capacidad. O bueno, si conviene por precio, que a veces conviene por precio, comprar un módulo nuevo más grande y tirar el antiguo. A veces comprar una memoria de 2 gigas para que os haga pareja con otra de 2 gigas cuesta más que comprar uno de 4. Es así, la vida es así, asumámoslo, ¿vale? Entonces, bueno, a veces, según como os merezca la pena para conseguir lo que queráis, pues os convendría una cosa u otra. Bien, eso a la hora de comprar un acceso a memoria. Luego, si eso, si tenéis la placa base, es, digamos, decente, de las buenas, de las que tienen 4. A veces no es, bueno, no es que sea decente, simplemente es el tamaño. Si son de las que tienen 4, montadlo en apartados diferentes. Si ves que vuestro ordenador os da problemas y tenéis una mezcla de memorias, pues lo que tenéis que hacer es simplemente quitar un banco. Mira si os sigue dando problemas, que sí, pues bueno, entonces quitamos el otro, ponemos el que hemos quitado y quitamos el banco que habíamos dejado, es decir, lo sustituimos. ¿Sigue dando problemas? También, bueno, pues entonces está claro que no son las memorias. Los ponemos de nuevo y seguimos buscando, ¿eh? Pero ya, como os he comentado, por ejemplo, a mí me lleva bastante tiempo, porque como el disco duro hacía ruido, me cegué en el disco duro, que esto iba a ser el disco duro, al final lo que hice es perder tiempo y ahora las memorias, pero por eso es un problema un poquito difícil de detectar. Rebobinando, si os tiene problemas, pues bueno, acordaos que existen las memorias, es tan sencillo como quitarlas y probar a ver si es eso. Y ahora traguito de agua, si no te importa.
Pues refresco, siempre necesario para continuar con estas historias y esta formación interesante de conocemos al milímetro todo lo que hay dentro del ordenador, y hoy parece que Morta la tiene tomada con las memorias.
Sí. O sea que me perdí 3 horas ahí buscándolas. Para el problema, o sea que te imaginas si te pille manías.
Sí, yo creo que lo más recomendable, y por lo menos la experiencia que he visto yo con el paso del tiempo, es que las memorias, pues si quieres que no te den problemas de compatibilidad, más vale que las dos sean lo más iguales posibles, si puede ser la misma marca, el mismo modelo, el mismo, y con eso está prácticamente garantizado que no va a haber incompatibilidades.
Eso es lo mejor, siempre dentro de las posibilidades, si tenéis un módulo que, bueno, pues ya está. Y otra cosa importante de las memorias, aprovechando, es la velocidad que tiene la memoria. Mira, las memorias suelen ir, y además os lo dicen, va a 133, 276, 400, 800, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os lo dice la placa, las que permite, y os la va a decir la misma memoria las que permite. Si lo dejáis al mismo ordenador, no siempre va a detectar la velocidad mejor para la memoria. Cuanto más velocidad, mejor. Esto está relacionado también con la placa base. La placa base tiene dos Front Serial Bus y Rear, lo estoy viendo bien, SFD, y el de abajo no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, dos chips, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, ¿vale? La parte de arriba es el acceso rápido, se encarga de gestionar lo que es las memorias, la tarjeta gráfica y el procesador. Es la parte más rápida del ordenador. Y el chip de abajo, que lo soléis encontrar un poquito a la derecha de las placas de las tarjetas de expansión, es el que se encarga de gestionar las partes lentas. Las partes lentas son por ejemplo, las tarjetas de expansión, ¿no? Pues el modem, la tarjeta de red, etcétera, etcétera. No necesita tanta velocidad. Bien, entonces vamos con la parte de arriba, que es la parte rápida. Si nuestro ordenador es capaz de manejar velocidades de 800 de bus, pues entonces nos conviene que la memoria vaya a 800 y que el procesador vaya a 800, etcétera, etcétera. Pero no siempre el ordenador va a detectar bien que nuestra memoria va a 800. O que la placa vaya a 800, la memoria sea de 800, nuestro ordenador no siempre lo va a detectar bien. Entonces conviene entrar en la BIOS y a veces cambiarle el dato manualmente. Generalmente uh-huh. el BIOS tiene esta opción. Y si os detectan que va a 600 o 400, o 400 suele ser lo más normal que te detecten, pues le cambias tú manualmente a 800 y el ordenador va un poquito más rápido. No va a ir el doble, ¿vale? Pero bueno, igual sí que va a un 25% más rápido en lo que es la parte de memoria, por lo cual es una ganancia importante. Cuando simplemente entra en la BIOS, BIOS recordamos que es este sistema operativo que va antes del ordenador, antes del Windows, pulsando F1, F2, suprimir, depende del ordenador, y ahí os aparece una pantalla generalmente de color azul, muy fea, y es andar por las opciones, aparece algo de memory. No todas las BIOS tienen esta opción, sobre todo los ordenadores de marca, que suelen quitar cositas para que la gente no meta la pata, pero bueno, suele haber esta opción, y si tienes la opción de cambiarlo, siempre ir sobre el seguro. Pues bueno, también pegarle un vistazo a esto y ya está. Y alguno me dirá, ¿cómo? Si estoy encadenando cosas, mientras me estoy acordando estoy encadenando cosas, y que alguno dirá, ¿cómo sé mi memoria cómo, qué velocidad puede pillar? Bueno, lo primero es, a la hora de comprarlo conviene saber lo que se compra. Si os venía o no os fijasteis, no pasa nada. Otra opción es coger, abrir el ordenador. Tiene una pegatina puesto con la capacidad y la velocidad. Por ejemplo, 2 GHz y 800. Vale, pues otra forma. Tercera forma, tenemos software que nos lo dice. Por ejemplo, CPUID, que ya hemos hablado unas cuantas veces, que es aquel que nos detectaba el procesador que tenemos, la placa base que tenemos, etcétera, etcétera. Pues este también nos va a decir la memoria qué velocidades puede coger. Va a decir 200, 400, 800. Bueno, entonces ya sabemos que puede coger esas velocidades. Eso es compatible con esas velocidades. Bueno, entonces tiraremos siempre a lo más alto. Uh-huh. Siempre que, bueno, que en las dos, que a una, dos, tres, cuatro memorias que tengamos sean esas velocidades. Es decir, si tenemos una memoria que es de 400 y otra de 800, pondremos a 400 las dos. ¿Vale? Porque si no vamos a tener problemas, o es probable que tengamos problemas, aunque una sea de 800. Bueno, pondremos de momento a 400 las dos. Luego, si en el futuro cogemos, tenemos la de 400 y compremos una de 800, pues las pondremos a 800, ¿vale? Pero de momento a 400. ¿Por qué? Porque una te está lastrando, una te está poniendo un peso en cuanto a velocidad. Va más lenta, es coja, entonces por eso tenemos que ir al paso de la coja en vez de la otra. Por eso hay esas cositas, pero yo os digo que a la hora de comprarlo, pues hay que pegarle un vistacito. No simplemente vas a la tienda y dices, dame un módulo de 4 gigas. Y el tío te dice, bueno, vale, te lo doy. Si le dices uno de 4 gigas a 800, es otra cosa. Uh-huh. Y generalmente el mismo precio.
Muy bien.
Y ya no se me ocurre más.
Bueno, pues yo creo que es suficiente, ¿no? Un buen repaso a las memorias. Nos hemos quedado, vamos, con la memoria a tope, ¿eh?
Sí, estamos ovejo.
¿Tienes algún asunto? ¿Lo vamos dejando así o qué? ¿Cómo prefieres?
No sé, ¿cómo vamos? Detiendo.
Bueno, el tiempo bueno.
Bueno, pero hace que hace un sol, ¡pua!
Sí, pero lo podemos dejar así, como tú veas.
Bueno, pues lo vamos así, lo dejamos para así. Venga. Yo también tenía un tema de cómo hacer un macuto para pringados.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo hacer un macuto para pringados?
Sí. Es lo que tienes que llevar. A eso.
Ah, bueno.
¿Te parece o no te parece?
¿Es rápido?
Ah, sí, lo podemos hacer rápido.
Venga, pues vamos allá.
Bueno, entonces, vamos a ver. Vais a reparar un ordenador, ¿qué tenéis que llevar en la mochila? Lo primero y más fundamental del mundo mundial, un destornillador.
El bocadillo
lo tiene que poner la gente donde vas.
Ah, bueno, entonces nada. Entonces, entonces pues una servilleta.
Eso es la manga o el mantel, o directamente se coge cualquier cosa. Vale, pues entonces lo más fundamental del mundo, un destornillador de estrella generalmente, y el tamaño pues el que os valga para el ordenador. Ese es un tamaño estándar, por lo cual no tenéis problema. Eso, vale, fundamental. Luego también conviene llevar algún otro destornillador, sobre todo un pequeño fino, como de punta plana, para meterte en los recovecos. ¿Qué más cosas? Bueno, pues un CD de Windows, pues acaso toca reinstalar. Un CD de rescate. Bien puede ser un live CD de Windows, de esos CDs de Windows que coges, los metes y te cargan, ¿no? Sin instalar nada, pero que te cargan su propio Windows. Estamos hablando del Pirito, o de Hyland Boot CD. O bien un Linux, lo que es más rabiote, ¿vale? Pero en CD. ¿Por qué? Porque si lo lleves en pendrive, que también existen, algunos dirán, ah, yo utilizo un pendrive de Linux, tal, tal, y si el ordenador no consigue arrancar pendrive,
pues eso, entonces, creo que en los últimos sí, pero hace unos años no era habitual lo del pendrive.
Ahí está. Entonces, pues si acaso, lo que nos vamos a seguro es a esa CD. Y hago, y bueno, y si no es un ordenador muy viejo, igual tenemos que recurrir al disquete. Pero eso ya es pasarse. Si es un ordenador de ese tipo, que lo tiene a la basura, que os dejen tranquilos. Vale, entonces, bueno, tenemos el CD, tenemos el destornillador, tenemos un CD Windows también, por si acaso toca instalar. USBs. USBs también le conviene llevar, bien, un hub para un ladrón de USBs. También un cargador de USBs, por si acaso. Un ratón, no está mal tampoco llevar, por si acaso. Un teclado ya me parece un poco grande, pero bueno. No estoy diciendo ninguna tontería, vete a saber lo que te vas a encontrar, pero bueno, un ratón es pequeñito, se puede llevar fácil, pero un teclado ya es un poquito más. Hombre, los hay enrollables, muy majos, de silicona, no sé si lo has visto, Rafa. Uh-huh. Muy majos. Entonces, bueno, pero ya es más grande, eso ya es más grande. Luego, ¿qué más conviene llevar? Pues bueno, unos cascos pequeñitos, aunque sean de estos baratitos, de que no valen un duro, para si tienes que probar audio, por lo menos poder probarlos con algo. Aunque sean estos de los chinos que van en 4 duros, ¿eh? O sea, nada. Pero bueno, los cascos conviene llevar también. Y bueno, y en principio con eso sería suficiente, yo creo. Falta más el bocata, alguno si hay que tener que montar, pues yo soy partido de llevar un martillo. Pero aparte de eso, con eso, dos CDs, básicamente uno de Windows y otro de rescate. Un pendrive, por si acaso tenéis que guardar cosas. Un cable de red también es conveniente llevar. Uh-huh. Un hub USB. Destornillador de estrella, destornillador Philips, tamaño de ordenador. Destornillador plano, pequeñito. Pues acá, por ejemplo, es muy útil para los jumpers. Si tienes que sacar jumpers, pues es algo que puedes tirar. Luego también un clip doblado, por si acaso tenéis que sacar un CD. Y básicamente sería eso.
Uh-huh. Todo lo necesario, ¿no?
Sí, eso es lo básico, el pack básico, ¿eh? Luego todo lo que os haga falta. Un ratón también os digo que es bastante útil, ¿eh? Parece una tontería, pero es bastante útil. Un ratón viejo, lo echáis y por si acaso, ya está.
Muy bien, pues nada, ya tenemos el Makuto listo, ¿no?
Sí, ¿te uh-huh. parece que he reducido bastante o...?
Hombre, ponerte a hacer el Makuto ahora que hemos vuelto de vacaciones, no sé yo, ¿eh?
Pues eso, cogéis, sacáis la ropa... Sacáis la ropa interior y lo llenes con lo otro. Uh-huh. Pues lo metes la otra en la lavadora y lo llenes con lo otro. Si está todo pensado.
Todo pensado y todo listo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, bueno, pues venga, vamos a ir terminando, ¿te parece?
Sí, pues vamos terminando.
Nos vamos ya poniendo el punto final a esta edición de F1, a esta sección dedicada, como siempre, a todas esas consultas. Hoy hemos hablado de memoria, Mortanato ha hablado de memoria, que también es interesante conocer todos estos detalles. Recordamos que esto ya gracias a la red de centros KZUNEA en www.kzunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos cuáles son las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Que está en www.enredando.net. Y espera un segundo mientras me carga la página. Aquí está, en tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías. Y el foro está en un lugar, se llama Zona Ayuda.
Y también podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-403-3009.
Bueno, pues ahí están todas las formas, ya lo conocéis, así que os animamos a que participéis y que, bueno, pues nos hagáis llegar todas vuestras consultas, vuestras dudas, y desde luego, pues Mortanauta atenderá con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias, Morta, y en 7 días nos volvemos a encontrar aquí.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando en la sintonía de Euskadigital y después de estas mini vacaciones contamos ya con la presencia de Mikel Carmona, que desde luego le hemos visto aquí todo bronceado con ese estupendo bañador. ¡Qué bien te lo has pasado, Mikel Carmona! ¡Arratsaldeon!
¡Arratsaldeon, Rafa! Pero de bañador ni de bronceado, nada. A mí las vacaciones me sientan mal, porque he cogido un trancazo que todavía no lo
he quitado. Ya estamos con lo de siempre. Ahora vas a decir que estás en la enfermería de Euskadigital, nos vas a contar lo de todos los años, ¿no?
Bueno, más o menos, sí. Y nada, tengo un trancazo terrible, o sea que pido disculpas por mis problemas vocales aquí en la radio. O sea, haremos lo que podamos.
Bueno, eso es que, entonces es que te lo has pasado bien, ¿no?
Yo lo paso bien, no, eso nada, no. Yo creo que he pillado, con tanto cambio de temperatura, la primavera me siento muy mal. Esto del frío, calor, luego trae frío, y estamos así, que si frío, calor. Y he cogido un virus primaveral, y aquí estamos todos en casa, toda la familia estropeados. Uh-huh.
Muy bien, en fin. Pues nada, los oyentes seguro que agradecerán mucho el que estés hoy aquí y que estés dispuesto ya a contarnos algo relacionado con el software libre, ¿no? Pero antes de empezar, ¿con qué vamos a comenzar comenzar?
Pensaba que ibas a decir que los oyentes agradecerán que tenga mala voz si hablaré poco, ¿no? Porque eso
no,
lo agradecerán
no.
Los oyentes. Sí, seguro que agradecerán
No. Los oyentes,
y mucho, además.
Los oyentes les encanta esta sección. Fíjate, Mikel, sí, que se quedan hasta el final del programa para escucharla, ¿eh?
Uy, no sé yo cuántos aguantarán tanto.
Que sí, hombre, miles y miles, seguro.
Millones, ¿no?
Miles de millones.
Bueno, pues nada, vamos a empezar la sección de esta semana, pero antes de empezar...
No, sí, contaba con ello, ya no me sorprende.
Que esté yo malo no quiere decir, esto no impide que tengamos sección, pero antes de empezar esta semana...
No, será subsección.
Subsección, la sección dentro de la subsección, vamos a hacer una sección dentro de la subsección también. Y entonces, antes de empezar, quería felicitar por su cumpleaños, además es hoy, precisamente, si estás escuchando esto jueves, es hoy el cumpleaños de Anchane.
Uh-huh.
Anchane, nuestra brujita de la hora bruja, que lo pueden escuchar los oyentes de Euskadigital, los viernes a partir de las 12 de la noche, que es la hora bruja, las 12 de la noche. Y bueno, Anchane, nuestra brujita, pues cumple años y los cumple hoy.
Ah,
y
desde aquí, pues, quiero felicitarla. Como dice ella, 25, ¿no?
Efectivamente, 25 años.
Siempre cumple 25 años, da gusto.
Y nada, también quiero aprovechar también para saludar a Ambrosio, que espero que le mande mis saludos en el programa de la hora bruja del próximo viernes. Y nada, por su cumpleaños, un saludo por su cumpleaños y una felicitación.
Por cierto, tú que todo lo sabes, tendrás por ahí apuntado cuándo es el cumpleaños de Ambrosio, ¿no?
El cumpleaños de Ambrosio. Sí lo tengo apuntado, pero no te lo voy a decir.
¡Ay, secretitos, ¿te aguantas?
Ay, aquí yo, nada, yo calladito, no suelto prenda. Y además no suelto prenda porque estoy un poco destemplado y he cogido como un catarrillo, tengo una manta así por encima de los hombros y tal, a ver si me recupero un poco. Estoy a base de jarabe, pastillitas y estoy en pastilla completo, vamos. Si me hacen un control antidoping, vamos, doy aquí yo positivo y dos cruces más. Me sale el plus del Google Plus, me sale el más.
Uh-huh. Muy bien, pues venga, comenzamos, ¿te parece, no?
Sí, vamos a comenzar.
Por cierto, ¿tenemos nueva versión de Firefox?
¿Tenemos nueva versión de Firefox?
No es una afirmación, es una pregunta.
Yo hablé de la versión 11, pero...
Ahora se está quedando asustado porque dice, esto lo ha hecho Rafa para pillar.
¿Ha sacado la 12 ya? Pues esa no me he enterado yo si ha sacado la 12, espera un momentito, a ver si la encuentro. Firefox 12... Yo hablé ya de las novedades de la 11 y que no había muchas novedades. Firefox, a ver.
No, 11, la última.
11, pues de esa ya he hablado.
Pero que como ya...
de las novedades, pero acabé pronto, además.
Me refería a que como tenemos cada poco una nueva versión, digo, pues igual en este tiempo que no hemos estado, pues ha aparecido una nueva.
Que yo sepa, no, de todas maneras, estamos en mes de Ubuntu.
¿Ah, sí? A 4, es verdad.
Estamos en mes 4, o sea que está previsto que salga dentro de unos 10, 12 días, más o menos. Depende de cuando estés escuchando esto. Me refiero a los oyentes, pues unos 10 días, 12 días aproximadamente.
Sí, por eso, pues, o sea, si te referías a mí, yo lo estoy escuchando ahora exactamente.
Sí, exactamente ahora, ya lo sé. No me agarré, que me da la tos.
Pero vamos a ver, ¿cómo lo dudabas? ¿En qué momento? ¿Tú en qué momento estás ahora?
Yo estoy ahora en...
En ese instante,
ahora,
¿no?
En ahora. Bueno, vamos a empezar con hablando de algo de software libre, porque si no es que esto no puede acabar bien.
Por cierto, ¿qué hora tienes?
¿Qué hora tengo? Pues muy tarde ya, es hora de cenar más o menos, ya casi. Acabar con esto.
Quien nos escuche, el sábado ya va a decir, estos chicos a qué hora cenan, porque vamos, qué prontito, ¿eh?
No, es que es la chavo de la repetición, o sea que no... La repetición he dicho, uy, es que estoy muy malito yo. Uh-huh. En fin. Quería hablar de algo relacionado con el software libre y para ver si me recupero un poquito, vamos a hablar de algo relacionado con el calor y con el sol. No es ni con el calor, ni con el sol, ni con nada de eso. Ay. Nos vamos a Islandia con el frío que hace. Madre mía, nos vamos a Islandia. ¿Y por qué nos vamos a Islandia? A ver. ¿Por qué nos vamos a Islandia? No me llevo a decir ni por qué vamos a Islandia. El gobierno de Islandia va a comenzar una migración total al software libre. Es la noticia que ha salido y la que quería comentar en esta sección, en la que dicen que el gobierno de Islandia ha comenzado un plan de migración de todos los sistemas de su administración pública al software libre. Los primeros organismos en adaptarse al software libre van a ser el Hospital Nacional, todos los ministerios y las distintas instituciones de la capital, Reykjavik. La nueva política del gobierno de Islandia sobre software open source tiene 5 puntos claves en los que destacan principalmente la igualdad de oportunidades entre el software libre y el propietario a la hora de realizar una compra o inversión y la promulgación de software libre en la educación. El proyecto de migración de Islandia hacia software libre está dirigido por un programador llamado Tryggvi Birgvinsson. Es un nombre muy, muy difícil para decirme, porque yo el holandés mío lo tengo un poco sida. Islandés, porque es Islandia, islandés, he dicho holandés, tengo ya la cabeza, en fin. Estaba diciendo que este programador busca a la hora de adquirir un software que tanto el software libre como el de pago tengan las mismas oportunidades con el objetivo de seleccionar la oferta más favorable. Además, la adopción de software de open source ahorrará grandes cantidades de dinero a los presupuestos públicos destinados a las nuevas tecnologías en Islandia. Por otro lado, esta migración reforzará el desarrollo de los proyectos seleccionados e impulsará el desarrollo de nuevos. O sea, ya hay una serie de proyectos en marcha y quieren que impulse pues el desarrollo de nuevos proyectos de software libre. Islandia es uno de los países con más renta per cápita y en el año 2009, por ejemplo, fue clasificado por la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU, como el tercer país más desarrollado del mundo. Bueno, tiene uno de los países más desarrollados del mundo, según la ONU, pues en el año 2009 era el tercero, esté pensando en migrar, quiere comenzar esa migración total hacia el software libre, pues es una noticia que yo creo que interesa comentar para que los oyentes pues sepan lo que hacen en otros sitios, en la que nos fijamos en Europa y en otros países a la hora de cómo qué cosas hacen, ¿no? En cada momento, pues a ver si aquí se toma nota de eso y se toma como referente un país que bueno, que no son ningunos tontos y cuando hacen esto, pues tendrán sus buenas razones. Y bueno, es lo que quería comentar aquí, pues para ver si toman nota algunos y hacen algo en ese estilo. No sé yo si aquí cundirá el ejemplo, pero bueno, no estaría mal, la verdad. Y esto es lo que quería comentar en cuanto a esto de Islandia. Si tienes alguna pregunta para hacerme sobre ello.
No.
¿Dónde está Islandia, por ejemplo? Está muy al norte.
No, al norte. Hace mucho frío, efectivamente. Hay que llevarse mucho bufanda.
Frío. Sí, bueno, depende, frío, pero es un poco curioso porque tiene aguas termales y zonas así como unas fumarolas y tal de aguas calientes que salen del y cosas por el estilo que salen de la tierra porque está el magma está muy cerquita por allí y vamos, y puedes pasar de un frío helador de vamos que te congelas a casi cocinarte en una caldera allí en el agua caliente que tienen en algunas de sus aguas, ¿no? Es una cosa muy curiosa Islandia. Por cierto, no sé si sabes que Julio Verne, en el viaje al centro de la Tierra, donde partían los expedicionarios que iban a hacer el viaje al centro de la Tierra, pues era desde un volcán de Islandia. Es donde se introducían ahí en ese viaje al centro de la Tierra. No sé si recuerdas ese detalle. Curiosamente, Islandia. Yo creo que tiene que ver con eso de ese vulcanismo que tiene tan curioso, ¿no? Y ese que tenga el magma tan cerca de la superficie. Pasamos a otro tema. Si te parece bien,
pues cambiamos.
Cambiamos. Vamos a pasar de otro tema, pero primero de todo, yo no voy a beber agua como
un traguito de agua.
No, yo voy a sonarme.
Bueno, entonces voy a. Gracias por avisar. Venga, adelante. Vamos a ver el sonido del elefante. ¿Cómo suena el elefante en la selva?
En fin, yo lo siento mucho, pero es que hay que liberar las vías respiratorias.
Limpieza, después de haber hecho limpieza podemos continuar, ¿no?
Ah, podemos continuar. Y vamos a hablar de WGET. El WGET es una herramienta libre que permite la descarga de contenidos desde servidores web de una forma simple. Su nombre pues designa el World Wide Web, por la W, y GET es obtener en inglés, GET. Eso quiere decir obtener desde la WWW. Actualmente soporta descargas mediante los protocolos HTTP, que es el protocolo de las web, HTTPS, que son las páginas seguras, y FTP. Entre las características más destacadas que ofrece WGET está la posibilidad de fácil descarga desde mirrors o espejos complejos de forma recursiva, o sea, que puede ir buscando diferentes espejos para un mismo fichero, conversión de enlaces para la visualización de contenidos HTML y soporte para proxies. Su primera versión se lanzó en 1996, coincidiendo con el boom de la popularidad de la web, y es uno de los programas utilizados a través de la línea de comandos. Perdón, principalmente en sistemas Unix y GNU Linux. Está escrito en lenguaje de programación C, y WGET puede ser fácilmente instalado en sistemas derivados de Unix y ha sido portado a otras muchas interfaces gráficas de usuario y aplicaciones gráficas de descarga, como por ejemplo GWGET para Genome, WGET y Visual WGET para Microsoft Windows. Y WGET también hay una versión para macOS. WGET ha sido diseñado para robustez en conexiones de red y lentas o inestables. Si una descarga no se completa debido a un problema en la red, WGET automáticamente tratará de seguir descargando desde donde acabó y repetir el proceso hasta que el archivo completo haya sido descargado. Fue uno de los primeros clientes que hizo uso por aquel entonces nueva cabecera del HTTP RISE para ofrecer estas características. WGET opcionalmente puede trabajar como una araña web, extrayendo recursos de enlaces de las páginas web HTML, o sea, puede ir a los enlaces que están dentro de las páginas que se descarga y descargarlas en la secuencia, repitiendo el proceso recursivamente hasta que todas las páginas hayan sido descargadas. O sea, se descarga una página web, va a esos enlaces que contiene la página web, se descarga las direcciones, los ficheros a donde apuntan esas direcciones, vuelve a ir a eso que se ha descargado, vuelve a buscar las direcciones, los enlaces, y vuelve a descargarse los drivers así recursivamente hasta que termine o hasta que haya sido alcanzada una profundidad de repetición máxima que puede ser especificada por el usuario. O sea, podemos decir, bueno, nosotros queremos 5 niveles, ¿no? Pues empieza una página, de esa alternativa a otra serían 2, de esa a otra 3, hasta 5 o 4, los que queramos indicarle nosotros, ¿no? Las páginas web descargadas son guardadas con una estructura de directorio que se parece a un servidor remoto, y esta descarga recurrente permite hacer una copia exacta de cualquier sistema de archivos parcial o completamente de un sitio web vía HTTP. O sea, podemos hacer una descarga de un sitio HTTP. En principio esto es para páginas estáticas, ¿eh? O sea, lo que nos descarga son páginas estáticas. Si el sitio es dinámico, lo que vamos a tener es una copia de su visualización en estático, no en unas páginas dinámicas que pueden ser con protocolos como PHP o cosas por el estilo, ¿no? Los enlaces de sitios web descargados pueden ser ajustados para indicar el punto o zona de descarga. Cuando se realiza esta clase de copias exacta del sistema de archivos, también llamada mirror, en inglés, es la palabra en inglés mirror, automática de un sitio web, WGET es compatible con el estándar de exclusión de robots, por ejemplo, también. Está escrito de forma que permita la portabilidad en lenguaje de programación C y con la menor cantidad posible de bibliotecas de terceros. WGET no requiere mucho más que un compilador de C y una interfaz de tipo BSD para utilizar la red TCP/IP. Diseñado como un programa para Unix, para ejecutarse desde una línea de comandos, el programa ha sido portado a numerosos sistemas y ambientes tipo Unix, tanto tales como ThinkWinds, macOS y así como sistemas Windows. Entre otras características también para mencionar es WGET soporta descargas a través de proxies, los cuales son ampliamente desplegados para proporcionar acceso a web dentro de cortafuegos de empresas y el caché para rápidamente entregar el contenido de acceso frecuente. Hace uso de conexiones persistentes de HTTP donde estén disponibles. Es compatible con IP versión 6 en sistemas que incluyan, por supuesto, las interfaces apropiadas. Puede utilizarse con SSL y TSL para el cifrado de las descargas, utilizando la biblioteca OpenSSL. Puede descargar archivos más grandes a 2 GB en sistemas de 32 bits que incluyan las interfaces apropiadas, y la velocidad de descarga puede ser limitada para evitar consumir todo el ancho de banda disponible. O sea, podemos indicarle también cuánto, qué velocidad va a utilizar en la descarga de esos archivos, de esas páginas, para así de esta manera no comernos, digamos, todo el ancho de banda disponible y poder seguir utilizando el ordenador para, pues, utilizar, navegar o lo que queramos hacer también aparte con él, ¿no? No, y que no utilice todo el ancho de banda posible, sino indicar nosotros, pues ya, queremos que te descargues páginas, pero hasta tanta velocidad. A partir de ahí, el resto de velocidad déjamela para que yo funcione con el equipo, ¿no? En mi conexión a internet, ¿no? Sobre WGET hay una información muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/GNU en mayúsculas guión bajo W mayúsculas GET. GNU mayúsculas guión bajo W mayúscula GET. La dirección, por supuesto, va a ir a las notas del programa. Y sobre esto también quiero comentar que hay un programa para Windows, una versión para Windows, para poder, software libre, pero bueno, se puede instalar en un sistema Windows, y con una interfaz gráfica, y la página es geniuwin32.sourceforge.net, y la dirección, por supuesto, va a ir también a las notas del programa, porque bueno, luego tienes directorios también para descargárselo, pero bueno, va a ir completa ya en las notas del programa, va a poder descargarse esta aplicación que nos permite descargarnos cualquier contenido, sobre todo páginas, desde... Y también ficheros que sean enlaces que estén dentro de una página web, podemos descargárnoslo, que tengan una dirección de internet, podemos descargarnos mediante esta herramienta. Y esto es interesante porque nos permite poder descargar algo desde internet sin necesidad de tener que abrir un navegador ni buscar una dirección en concreto. Si sabemos la dirección, mediante un simple comando y pasándole la dirección completa donde está ese archivo, nos lo podemos descargar en nuestro equipo mediante este comando, nuestra aplicación. Y por ejemplo, nos puede servir, pues, para, si somos programadores y hacemos pequeños programitas, pues poder desde nuestros programas hacer llamadas a esta función y que a esta aplicación, y que ella se encargue, pues, de descargar el contenido que le indiquemos en nuestro programa, ¿no? Podemos dar a nuestros programas la posibilidad de descargar contenidos a internet sin realmente complicarnos demasiado la vida, ¿no? Y es una cosa que me ha parecido interesante y por eso la comento aquí, ¿no? Simplemente, pues, este programa WGET, que es diversiones, pues es multiplataforma total, o sea, es para todos los sistemas y para todos los sistemas que queramos. Y aparte de eso, pues es lo que quería comentar sobre él, es esa versatilidad que tiene, pues, para poder descargárselo sin tener que abrir un navegador y poder utilizar esas funcionalidades, pues, desde nuestros propios programas, nuestros propios scripts o lo que queramos. Uh-huh. Y bueno, pasamos a otro tema, si te parece bien.
Vale. ¿Hay sonido del elefante ahora?
No. Ya,
al momento, hacer el elefante, ¿no?
Al momento no hacemos el elefante.
Vale.
Podemos hacer otra cosa, pero el elefante no. sí, aquí estoy. Que me había perdido. Vamos a ver. En el foro que acabo de cerrar hace como medio segundo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta. Ahora, yo si quieres, mira, me he dado cuenta que por aquí ha dejado a Inchane la bolita. Yo creo que si quieres te dejo y así lo puedes ver. Puedes ver lo que hay en el foro.
Sí, bueno, pero es un tema que no es del foro de software libre, sino que en el foro general, no sé si has tenido oportunidad de verlo, creo que no, pero bueno, yo te lo comento para que lo veas ya. Hablan de bricolaje informático en el foro general. Aarón comenta... A ver, por aquí tengo el mensaje. Esto de la informática, en un pispas está abierto esto. Dice lo siguiente: en los otros días os estuve escuchando las batallas que tenías con el Amiga y todos los disquetes que rulaban por entonces. He visto por internet y me ha parecido curioso un tío que ha apañado un sistema para almacenando en el disco duro de forma automática hasta 500 disquetes. Esto no lo has visto tú, ¿verdad? Que no lo has visto en el foro. Uh-huh. Bueno, ya he puesto en el foro, pues, ese vídeo de cómo un montaje que ha hecho alguien de un cargador de disquetes, pues, para el Amiga. Por lo visto es para el Amiga. Un floppy autoloader. Ha puesto el vídeo de YouTube aquí en el foro, pues, para el que quiera verlo. ¿Y por qué comento esto? ¿A qué viene, no? Pues que me ha llamado la atención esto y quería ver un poquito cómo está el tema de los emuladores. Y resulta que casualmente encontré un emulador de Amiga disponible, es para Windows, pero es software libre, y entonces, pues, entra dentro de esta sección. Y se llama el WinUAE. ¡Ay! Y ese es un emulador, pues, para Amiga, de software libre. Es solamente el emulador, o sea, el emulador es como el esqueleto, digamos, del sistema, ¿no? Es como una especie de máquina virtual que emula la Amiga, pero luego nosotros tenemos que tener todo lo demás, el KitStar, el Workbench y todo, o sea, KitStar sería como la BIOS de nuestro sistema, ¿no? Y el Workbench sería como el sistema operativo, para que nos entendamos. Para que haya tenido Amiga ya sabe cómo va esto, y Rafa, creo que tú ya sabes más o menos cómo va esto, más que yo.
El Amiga, que tenía sintetizador de voz y todo, hombre, pues o algo así, porque hablaba.
Hablaba, ¿no?
Claro.
Pues muy bien, pues si tú tienes interés en estas cosas, que yo creo que sí, igual te gusta este emulador, yo te lo recomiendo que lo pruebes, que lo descargues.
Uy,
hay una página muy interesante.
Es que a mí eso de los emuladores no soy muy amigo, ¿eh? No, de verdad.
¿Eres amigo del emulador de Amiga?
No. Me refiero a que... A que, bueno, pues el ordenador, pudiendo tener el ordenador original, pues ¿quién quiere un emulador, no? Yo creo que lo bonito de esas máquinas es como un Spectrum, ¿no? El emulador de Spectrum. Sí. Ay, bueno, no va mal, puede funcionar, pero no sé, yo creo que lo bonito es vivirlo en su... Eso es.
Tal cual, ¿no? Bueno, esto tiene la ventaja de que pues algunos programas, algunos juegos que te gustaron muchísimo en su época de Amiga, pues puedes tenerlos también en tu PC. En un momento dado, pues tu PC con un Windows, le instalas el WinUI y tienes la posibilidad de poder jugar estos juegos de Amiga que los tenías un poquito olvidados, y igual tenías una especial ilusión por alguno de ellos, y luego resulta que no han sacado versiones de esos juegos en PC o en otras plataformas. Puedes encontrarlos ahí mediante el emulador, pues puedes ejecutarlos sin tener que tener el Amiga, ponerlo y tal, que siempre es un poquito más engorro. Para que quiera hacer eso, existe este software, el software llamado WinUI para emular. Eso sí, necesita absolutamente todo lo demás. Y bueno, el software libre, el emulador, pero nada más. Lo otro, además, como todavía creo que andan por ahí versiones de, aunque sean nuevas o remozadas, siguen estando cerradas digamos los sistemas, los programas que venían con el sistema, no se pueden descargar libremente, no existe esa posibilidad. Entonces pues hay que buscar como un poco como de extranjis por ahí, es un poco complicado encontrar. Yo he encontrado algunas cosillas pues para hacer algunas pruebitas, pero no es muy fácil, la verdad es que cuesta bastante encontrar, hay que hacer un poco de trabajo de detective, pero bueno, se puede encontrar. Hay una página muy interesante que quería comentar aquí, que sobre esto además es en castellano, se llama www.winaespañol.com. la voy a repetir otra vez, www.winaespañol.com. ahora creo que se ha entendido mejor. Por supuesto va a estar ese enlace en las notas del programa. Y en esta página tiene unos contenidos muy interesantes. La única pega es que para poder ver esos contenidos te piden que te registres. Tienes que, pues, como para escribir en los foros enredando. Lo que pasa es que aquí, hasta para ver los ficheros, te piden que estés registrado. Te registras, te das una dirección de correo, te mandan un enlace al correo para que actives la cuenta y ya puedes navegar libremente por toda la web y descargarte todo lo que tienen. Es muy interesante, por ejemplo, porque el WinUI está en inglés, pero la gente de esta página han desarrollado una librería que traduce el programa. O sea, tú la pones en la instalación que tienes del WinUI y te traduce el programa, te traduce todo el emulador al castellano. Está muy bien porque, bueno, las opciones pues ahí las tienes, ¿no? Para poder pues ver diferentes cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un emulador que tiene una pinta muy chula. Yo he conseguido ejecutar algún jueguito, alguna cosa de Amiga para él. Tampoco me he metido mucho especialmente, la verdad. Y en el momento en que, después de instalarlo, en el momento en que lo arrancamos, pues tenemos una ventana que es de las propiedades de WinUI, en la que podemos configurar diferentes cosas, ¿no? Pues tenemos configuraciones, tenemos para configurar el hardware, podemos configurar los diferentes chipset, la ROM, la RAM, los disquetes, los discos duros, también le puedes configurar un disco duro virtual. Y bueno, luego también hay posibilidad de encontrar algún fichero de ROMs de los KitStar. Y bueno, una vez que tengas ese fichero instalado y descargado, en el propio emulador ya nos permite decir pues qué va a emular, ¿no? Pues va a emular un sistema Amiga 500, 600, el Amiga 1000, o sea, incluso varias, incluso el 1200, 3000. Hay varias posibilidades y bueno, podemos elegir qué sistema es el que queremos emular, ¿no? Y bueno, me parece una cosa muy interesante, y además que sea software libre también me parece muy interesante. Uh-huh. Y por eso quería comentarlo aquí, como un emulador, pues curioso, ¿no? Ya que estuvisteis hablando, además, conmigo estuviste hablando con de Amiga también, y hace unas semanas también con Morta, no recuerdo si fue la semana pasada o la anterior, una de estas semanas, estuve hablando con Morta también de los emuladores. Que por cierto, una de las cosas que le dijiste a que como si pensaba que le habías dicho, me la habías dicho a mí en otra sección hace tiempo, o sea, fue conmigo con el que tuviste la conversación esa del emulador, no con él, y lo confundiste, pero bueno, no importa. Y me pareció curioso, y como digo, bueno, a ver qué hay dentro del mundo de software libre en cuanto a emuladores, esto de Amiga, y me sorprendió gratamente que existiera uno. Y bueno, tú dices que no eres muy amigo de emuladores, pero bueno, ahí están. Y
Yo, y bueno, lo digo el que quiera, porque la máquina pues tiene también esa sensación, ¿no? El utilizarla es...
El que tiene la máquina, pues oye, mira, tiene la posibilidad, pero el que no tiene la máquina, pues tiene el emulador.
No es lo mismo.
No es lo mismo, pero bueno, puede ejecutar los programas y el que no tiene la máquina, pues menos es nada, ¿no? Como suele decirse, menos da una piedra y hace más daño.
Pues sí. Bueno, pues ahí está esa información en torno a un emulador software libre dedicado al mundo del queridísimo Amiga. Por cierto, tú no llegas a tener una Amiga, ¿no?
Yo llegué a tener una Amiga, pero bastante después.
Ah, sí.
O sea, cuando ya tú, no estaba...
Ya la Amiga estaba crecidita, ¿no?
Sí, la Amiga ya era adolescente. Bueno, en fin.
Ya estaba para la primera comunión, me imagino.
Uy, yo creo que más mayor todavía.
Ha habido un intento, bueno, hace no mucho, ¿no?, de recuperarlo, pero es que ya sería el enésimo intento, ¿no?
Sí, ha habido varios intentos. La verdad es que el problema es que ha habido tantos intentos que ya el nuevo intento, pues la gente pues está un poco escéptica ya del tema, y es el mayor problema, de que al haber intentos anteriores fallidos, no, porque si se fueron exitosos, pues primero no haría falta nuevo intento, y segundo, el intento que viene pues tendría pues una experiencia positiva de un intento anterior, pero ha habido intentos, yo creo, fallidos. Entonces, pues bueno, a ver qué... Que sale, yo tampoco quiero tirarles piedras, pero bueno, el tema está complicado. Está complicado porque hoy en día hay muchas posibilidades, hay consolas, hay el equipamiento informático ha cambiado un montón, tablets, los teléfonos inteligentes, etcétera. Entonces, hay muchas posibilidades para recuperar un ordenador, pues eso, que tuvo su época, pues como puede ser el Spectrum, ¿no? Si me dices, ah, no, es que ahora hay una empresa que va a empezar a vender Spectrums. Pues hombre, que yo no digo que no tendría su público, pero ¿cuánta gente puede querer a un Spectrum hoy en día, no? No sé. No creo que fueran demasiados. Uh-huh. Bueno, y eso es lo que tenía preparado para hoy, y además creo que se nos está acabando ya el tiempo, así que...
Espera, que no le he dado la vuelta al reloj de arena. Ya sabes que yo a ti, vamos, te pongo el reloj de arena para contar el tiempo, pero hoy se me olvidó.
Mientras no me metas dentro del reloj de arena.
Sí, como la pantera rosa, ¿no?
Que me hunda dentro.
Muy bien, pues nada, vamos a ir concluyendo. Recordamos que estoy ya gracias al club, la asociación en Vizcaya Genio Linux,
que está en la dirección www.glv.bilatinaz.club.biz.
Vamos a recordar cuáles son las formas de participar en esta sección. Podéis participar, podéis colaborar, hacer algo positivo. ¿Qué quieres decir?
Sí. Pero antes tengo que sonarme otra vez.
Eso iba a decir que podéis colaborar con esta sección sencillamente enviando un paquete de pañuelos a Miquel Carmona.
Sí, no vamos a decir marcas comerciales, pero bueno, unos pañuelitos de papel vendrían bien. ¿Y dónde lo pueden enviar, no? ¿Al correo electrónico? ¿Me parece bien?
Por ejemplo, podéis enviar los pañuelos al correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando, y pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Genio Linux.
Uh-huh. Y terminamos recordando el buzón de voz de Enredando.
A ver si me llega la voz. Hay que llamar al 94-483-3009.
Bueno, pues ahí están todos los datos, podéis participar. Y yo animaría a todos los oyentes que nos están escuchando ahora, evidentemente, para que envíen al correo electrónico de Miquel pues una imagen de un pañuelo de papel, ¿no? Para que pueda...
Me va a llenar de imágenes.
Podríamos
de
hacer eso. En vez de spam, lo que vamos a hacer es pañuelos.
Es pañuelo.
Vamos a hacer un español Y hasta ahí podéis enviar españuelos a Miquel Carmona, ya sabéis, la dirección SL, arroba entrando.net.
Españuelos, no españolos, que son españolos.
Sí, no, unos españuelos tenéis que mandar para que sí pueda Miquel limpiarse bien y la semana que viene no tengamos un nido del elefante.
Me suena eso de los españoles.
Exacto,
exactamente.
Exactamente. Si estás con
dulce de Teruel.
Es que suele pasar. Cuando estás como. Es que es lo que suele pasar, Miquel. Cuando estás con catarro, también te suele sonar. O sea que no.
Sí, también te suena, sí.
Ahí está, tú suénate, sigue ahí. Miquel, pues que te mejores y la semana que viene te esperamos con más pañuelos.
Espero que estés recuperado. Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Ya llegamos al final del programa, como siempre, con muchísimo agradecimiento a todas vosotras, a todos vosotros y vosotras por estos minutos que hemos compartido aquí en la sintonía de Euska Digital. Os recordamos que podéis conectar con nosotros a través de Twitter, somos el usuario arroba Euska Digital, a través de Facebook en www.facebook.com/euskadigital y por supuesto en la página web de este programa en www.enredando.net. Así ponemos el punto y final. Volvemos en 7 días. ¡Agur!